Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos 180 minutos de fútbol. El placer de saber que están una tarde más con nosotros, que siguen llevando esta cuarentena como se puede, pero que no hay otra opción para que de una vez y por todas nos podamos sacar de encima esta pandemia, ¿eh? El saludo para todo el país, para la gente que nos ve más allá de las fronteras también. Atención, Francia le estaría advirtiendo a España, a Italia, a Alemania y a Inglaterra que no vea aconsejable que se vuelva a jugar al fútbol. Atención, Francia no podemos decir que se entromete, pero advierte que no es aconsejable que regresen las ligas. Por cierto, la Serie A hoy sufrió, la italiana sufrió un golpe fuerte de su propio ministro de Deportes, que dijo también que él no ve cómo se puede regresar a la actividad. Vamos a estar en Turín con Daniel Martínez. A su vez, la UEFA, que sueña y se imagina que podrá recuperar el tiempo perdido y reanudar la Champions, dice que tanto el Paris Saint-Germain como el Lyon van a poder continuar, sea en Francia o fuera de Francia. La MLS protege a sus equipos y los pone en cuarentena económica. ¿La plata en el fútbol acerca la felicidad? ¿Garantiza el éxito? Todo este dinero que ha aparecido nuevo, más el otro que ya estaba, ¿ha llegado a dar el éxito? El análisis en un rato. El capitán del Madrid, Sergio Ramos, deja saber su postura para regresar a jugar. En el Inter de Milán deben pensar que en el Barcelona mastican vidrio. Quieren a un jugador de 150 millones de euros a préstamo, más Arturo Vidal y dinero por Lautaro Martínez. Y atención con Lautaro Martínez, ¿eh? Javier Saviola le advierte a Lautaro Martínez que lo piense, que no va a ser fácil jugar en el Barça. Estaremos en vivo en Honduras con Jenny Fernández. En estos momentos se están tomando decisiones relevantes en relación al fútbol catracho, ¿eh? Así que de momento en momento la vamos llevando, puede aparecer Jenny Fernández con novedades en este tema, ¿eh? Vamos a tener a Cronómetro, vamos a tener a Elmer Polanco en su trastienda, vamos a tener una tarde linda de fútbol, pero linda y espero que en paz. Y hablando de paz, veremos si vienen son de paz o cómo llega, dependiendo del limón que haya consumido desde la mañana hasta ahora, el señor Hernán Pereira. ¿Cómo le va?
Bien, Ramos, estoy muy bien. Tomé un poco de limón, le soy sincero, le cuento.
Pero le puso azúcar, ¿eh? Sí, lo siento. Le puso azúcar
y pienso tener un programa con mucha paz, con mucha armonía. Los mejores deseos para ustedes, para José, para Carolina, para toda la producción, toda la gente. Muy tranquilo. La verdad que estoy muy tranquilo. Estoy muy bien. Soy medio boludo porque no hice algo que tenía que hacer al comienzo del programa. Nadie se dio cuenta. Si Maté se da cuenta de poner tarjeta amarilla, pero no se dio cuenta. Pero bueno, aquí estoy.
¿Qué
pasó? ¿Le cuento?
No prendieron la luz.
¿Qué?
Me olvidé de prender la luz.
¿Qué?
Me olvidé de prender la luz. Pero bueno, no importa. Acá está.
Algún día te vas a
Pero no importa, la voy a prender. Usted dice lo de Honduras, lo de Jennifer. Están reunidos Ahora, es verdad, gracias.
Usted se imagina cómo estará el productor ejecutivo en estos momentos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo estará?
Sí, sí.
No, debe de estar pegando la cabeza contra la pared.
No, no se lo puede, si no hubiese dicho.
Suerte que cada uno de nosotros estamos en nuestras casas.
Sí, exactamente, exactamente.
Sí, sí, sí. Bueno,
dice usted lo de Honduras, hay reunión en este momento, están ahora todos reunidos con la Liga Nacional, los presidentes directivos de los equipos de la Primera División, resolviendo qué van a hacer con el campeonato catracho. La inclinación, la mayoría tiene como idea no concluir el campeonato, darlo por terminado. Todavía esto se va a resolver, son minutos claves, son horas claves las próximas, ya hace unas cuantas horas que están reunidos, todavía no han logrado resolver absolutamente nada. Jennifer seguramente más tarde estará con nosotros y nos traerá más detalles al respecto. Y hoy tenemos un partidazo para analizar, Argentina.
A ver.
1986, la selección de Diego Armando Maradona contra España, 2010, la selección de Xavi, de Iniesta, la selección de Piqué, de Puyol, la selección de Vicente del Bosque. Partidazo, ya la gente ya mostró su inclinación. Su inclinación, para variar, ante Argentina.
Sí, voy a decirle esto. Si ese partido se hubiese llevado a cabo en la cancha,
sí, sí,
y no en el pensamiento,
sí,
de lo que vamos a hacer, en la cancha lo ganaba Argentina. Era difícil, como dije lo de Uruguay también en el 2010, era dificilísimo hacer un gol a Argentina. Y España cojeaba de zapata, no tenía gol. Y Argentina te hacía un gol porque tenía, sí, al único jugador en la historia del fútbol que ganó una Copa Mundial casi por él solo.
De acuerdo.
Casi por sí mismo. Argentina hacía goles. De nuevo, digo lo mismo que digo contra Uruguay. España era mejor selección que la Argentina. Pero Argentina yo creo que le ganaba a esa España. ¿Cómo le va? Seguramente usted no, que le toque en su país, le debe rozar un poco las pestañas, ¿no? No le debe gustar, ¿no?
Primero que todo, mi país es Guatemala. Por favor, no arranquemos con esos ataques.
¡Ah! ¿Todavía? ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vuelve a la niñez?
Es mi país.
¡Ah! ¡Qué bueno!
Siempre ha sido y siempre lo será. El país no se escoge, Jorge. El país no se escoge. Usted no crea que es más vivo que yo porque nació en un país más futbolero. Usted no se piense que es más
no,
vivo porque nació en un
no,
país que tiene
no,
dos copas del
no,
mundo.
Yo solo soy hincha y usted es cliente.
No, pero aquí
yo solo soy hincha y usted es cliente.
Pero usted le da la espalda a su país, usted le da la espalda futbolista, a su país
usted
futbolístico,
exacto,
a su país, claro, futbolístico, usted le da la espalda.
Perfecto, si quiere algún día lo podemos analizar, yo ya he esgrimido
cuando quiera.
En una ocasión, así que usted como Jorge Ramos,
pues está volviendo una cosa,
temático, se está volviendo predecible. Y, sí, yo, diga.
Yo le voy a decir una cosa, nos tocó compartir con un guatemalteco durante muchos años, un par de años, que trabajaba con nosotros, Gerardo Villa. Es verdad que era hijo del propietario,
sí,
municipal. Lo fanático que era del fútbol guatemalteco y de la selección de Guatemala, pero usted es un porotito. O sea, usted es un 0.00%.
Yo nunca lo escuché a él hablar del Real Madrid o el Barcelona.
Nunca.
Nunca lo escuché.
Fanático del fútbol guatemalteco, de municipal,
sí,
y de la selección de su país. ¿Cómo vivía los partidos de su selección? Con una,
sí, pura pasión. Odiaba Comunicaciones.
Claro.
Sí, por
primero
supuesto,
todo,
exactamente. Del resto
todo,
no le importaba.
Usted no ha vivido un partido de la selección de Guatemala conmigo, así que no sé cómo se atreve a sacar esa conclusión.
Pero
mi
ya
amor,
cuando uno habla, el día que juega,
permítame,
uno se acuerda.
¿Por qué está bueno este tema?
Tiene más pasión Carolina por Venezuela que usted por Guatemala.
Yo lo dejé. Ahora escuche. Mi pasión y mi sentimiento por Guatemala seguramente es tan fuerte como el de Gerardo Villa. Claro, si mi papi me hubiera dado un equipo de fútbol, yo sería súper fanático. Si yo fuese miembro de la oligarquía.
No, pero
de Guatemala,
no hay que llegar a ese extremo. O sea que para ser fanático de un equipo de su,
sí,
país, su papá tiene que ponerle un equipo de fútbol. A mí mi papá no me puso ningún equipo de fútbol.
Claro,
por Dios.
Pero
entonces, ¿cuánto tiempo
le
tenía que haber en Guatemala?
Papá era hincha de
Boca. Por Dios, por Dios.
Primero que todo.
Por Dios, ya dijo la primer boludez de Boca.
Primero que todo. Ya lo he establecido, lo voy a reiterar.
No sé por qué estamos en este tema. No sé por qué estamos en este tema.
Se nos antoja, Ramos. Al nivel de Jorge Ramos. a Hernán Pereira no lo pongo al nivel de Jorge Ramos. A Jorge Ramos lo pongo en el nivel de Diego Cora, porque no nada más le van a un equipo de su país, le van a un equipo de su ciudad y le van a un equipo de su barrio. Y encima le van a un equipo chico. Hernán escogió a River Plate básicamente por los...
No, es un equipo enorme, Danubio.
Yo escogí
en mi corazón ya no tiene ni espacio de tan grande que es.
Y
Pero River es argentino, yo soy argentino.
Perfecto.
Se compara cada cosa usted.
Por eso le digo,
usted, español,
usted
no
más hincha
nada
que yo, perfecto, pero usted no es tan hincha como usted, Jorge Ramos, ni como Diego Cora, porque usted eligió a River porque es un equipo grande y porque gana, algo que usted critica. Pero bueno, las incongruencias de Hernán Pereira, como
No, yo lo que critico es que usted es guatemalteco y es un equipo español. Eso estoy criticando.
Miren,
vamos a ser claros de lo que estoy criticando, no porque le va a un equipo grande.
Va a venir
usted
Belén,
culpable.
Van a ser Belén y ustedes están peleando por lo mismo, claro.
Usted es culpable de esto. Usted pone este tema siempre sobre la mesa.
Claro, es monotemático. O sea, me siento mal por la gente porque dirá estos hablando de lo mismo otra vez y otra vez y otra vez. Ofrezco una disculpa. Ellos me llevan al lado.
Yo todo
y
lo que le dije que a usted, que mi opinión sea que si pudiese haber jugado ese partido... Ajá. Que Argentina del 86 le ganaba a España en el 2010, dije, a usted le debe dar en el forro de la...
Pero usted dijo en su comentario que yo me sentí ofendido porque mi país, en su terreno hipotético,
perdería
ese partido.
Eso es
mi
verdad,
país no es España.
Es
y le voy a decir algo.
A ver. El país de la suerte que le tocó fue Guatemala. El país que usted parece haber elegido, no sé, Euromalta no existe, por lo tanto debe ser España.
A ver, usted me vio celebrar el Mundial del 2010, es más, en la Eurocopa, que me tocó transmitir para ESPN Deporte Radio.
No, en ese
Marcelo
Mundial
Bastante,
yo estaba en Sudáfrica.
Con Giovanni Scavia, la Euro, donde España goleó a Italia y le pasó por encima. Pregúntele a los compañeros si yo celebré. Pregúntele si yo di la vuelta olímpica. Pregúntele
no importa,
si me
volví loco, José,
por España.
No sé,
porque yo estaba ya sentiendo al
por el Real Madrid, no lo niego, pero lo de España me parece un golpe bajo. Y le voy a decir algo, Jorge, por favor, no se mete en esos terrenos hipotéticos. Es que si Argentina jugara con España. Es que si Uruguay hubiese jugado con España.
Pero si a usted lo escucho siempre hablar de los terrenos. Usted no habla siempre de los terrenos hipotéticos. La hipótesis suya es que el Real Madrid, con su historia, se va a levantar y va a mostrar quién es el Real. Eso es hipótesis. Y usted siempre las pone aquí sobre la mesa. Eso es hipótesis.
No hipótesis.
La hipótesis basada en algo. La hipótesis está basada en algo.
Hoy tienen contrato con el Real Madrid, que por cierto, usted hoy lee los periódicos más importantes de España y hacen exactamente lo mismo que yo hice hace dos semanas, algo que yo había propuesto hace un mes y medio.
Sí, pero
hace
perdió usted.
No importa.
Perdió usted.
No importa. Lo mío era un análisis.
El periodista de esos periódicos
era un análisis.
No,
y le voy a decir algo. Usted
nosotros
no puede decir, no puede asegurar que Uruguay hubiese ganado contra España, ni yo puedo asegurar que España hubiese ganado contra Uruguay. Nadie lo puede asegurar, no lo sabemos. Lo único concreto,
bueno, yo le digo desde mi análisis,
lo único concreto,
Uruguay le hubiese ganado
a
España y aplico el mismo análisis para Argentina frente a España.
Lo único concreto es que cuando Uruguay enfrentó a un equipo en serio en los enfrentamientos directos de ese mundial, se quedó afuera.
Nos robaron, es verdad.
Porque antes no había enfrentado
a Holanda, nos robaron.
Antes no había enfrentado a nadie. No le pudo ganar a Holanda. Perdió contra Alemania el partido por el tercer lugar. Pero la final contra España la hubiese ganado. Se da cuenta el análisis.
Nos robaron, ya no
se da cuenta el análisis.
Por cierto,
Carolina.
Muchachos,
sí.
Tengo algo fantástico, pero fantástico. A ver si hoy la producción me lo puede tener listo.
¿Qué cosa?
¿Cómo vivieron los ganeses el penal errado por Jean? ¿Se acuerdan?
Sí, claro. Uh-huh.
Cuando Luis Suárez ataja. Pero exclusivo este video, nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Es de Ghana el video. El momento en que ocurre el hecho, el peor hecho en la historia del fútbol africano. Lo tenemos aquí en Jorge Ramos y su banda. Vamos a ver si hoy, y si no mañana, lo podemos poner. Bueno, ya se le terminó su tiempo del Valle. ¿Cómo le va, Carolina? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien. Mire que esta barriga sigue creciendo. Si se me mueve una de las flores del vestido, es porque Belén se está moviendo mucho. Ya tira patadas, ya saca
las
manos.
Bueno, imagínese.
O en la noche, después de que se termine el programa, ella reacciona. Pero lo que sí le voy a decir es algo. Ese cruce que se va a dar hoy entre España y Argentina, para mí es una final adelantada. O sea, estamos viendo a dos de los mejores campeones del mundo. Y como sé que mucha gente está pensando lo mismo que José del Valle, de lo de condicionarme, ya yo anoté aquí, para mí, quién es el ganador. Que si me condiciona, que si, qué piensa Jorge Ramos, que ya yo lo tengo anotado. Independientemente de cómo esté la votación, ya yo sé por quién voy a ir. Algunos me califican de anti-Argentina, algunos creen que sí me voy por el análisis. Bueno, yo mi análisis ya lo hice y ya lo tengo aquí.
Muy bien, así se hace, previamente.
Muy bien, perfecto entonces.
Claro.
Bueno, entonces, señores, vamos a hacer la primera pausa. Muy bien. Y nos vamos a meter en tema. Reiteramos la noticia del momento. Esto tiene minutos nomás, El gobierno francés, a través de su ministro de Salud, le está pidiendo a los gobiernos de Inglaterra, de España, de Italia y de Alemania, les está advirtiendo, no pidiendo, advirtiendo que no es conveniente que vuelva el deporte en general, y el fútbol en particular. Hoy, el doctor Fauci, que es el doctor de la Casa Blanca encargado de manejar todo este tema del coronavirus para los Estados Unidos, dejó o dijo que él ve muy difícil que el deporte regrese en este año aquí en Estados Unidos. Este es el panorama por encima de que las ligas hacen su trabajo y está bien, se proyectan regresando. Es más, antes de entrar al aire, me comunicó Moisés Llorens que en cualquier momento sale un comunicado donde dice que los jugadores de la Liga Española ya van a tener que comenzar a hacer los exámenes, los test, para ver si están en condiciones esta semana que viene de volver a entrenar. Esa es una noticia que en cualquier momento puede estar saliendo, me lo comunicó Moisés Llorens. Vamos a la pausa, nos metemos en todos los temas que adelantamos y algunos más que van a ir surgiendo. Del Valle, perdón, pero arrancó perdiendo. Arrancó
soy
perdiendo.
Soy un ganador, Jorge.
Vamos.
Soy un ganador, por Dios.
Vamos.
Participe en la encuesta del día. ¿Cuál de estas selecciones fue mejor? ¿La selección de Uruguay del 50 o la que ganó en Inglaterra 66? Por un lado, Gigia hizo llorar al Maracaná. Por el otro, el hat-trick de Hearts. Algunos recuerdan la creatividad de Schiaffino, otros la leyenda de Charlton. Ayúdenos a encontrar a la mejor selección de la historia. Participe en Twitter votando en la encuesta. Y es ESPN-Jorge Ramos.
Muy bien, a ver, en un ratito vamos a ir al análisis que corresponde hoy a Argentina 86 frente a España 2010. Pero ahora, la MLS tiene cancelados los espacios de transferencia, las ventanas de transferencia. La actual, que se cerraba el 5 de mayo, y por ahora también está cancelada la que comienza el 7 de julio. El Inter de Miami parece ser el equipo donde todos los futbolistas europeos que por un motivo u otro no pueden jugar allá, terminarían jugando acá. Empezamos que James, seguimos con Cavani, después Arturo Vidal, en las últimas horas Diego Costa, pero hay una realidad, la MLS otra vez mostrando coherencia, ha decidido que no se pueden ni adquirir jugadores, ni intercambiar jugadores, hasta no saber qué pasa con este tema de la pandemia. Una vez más, otro paso adelante de la liga de este país. Otro paso adelante. Mientras el resto del mundo está inventando transferencias en Europa principalmente, de un equipo a otro, que este va, que el otro viene, y nadie dice no. La UEFA no ha dicho que no se pueden hacer transferencias, o las ligas no han dicho que no se puede hacer transferencias. Bueno, acá ya se adelantaron y acá dijeron, acá no va a haber transferencias mientras no tengamos control absoluto de esta pandemia, ¿eh? Me parece fantástico.
Pero en ningún lugar
va a haber transferencias. Yo tengo
información. En ningún lugar. No, porque no está abierta. Acá ya dijeron que no se va a abrir. Acá ya dijeron que no se va a abrir. Uh-huh. En Europa, por ejemplo, no dijeron, no, no se va a abrir el libro de trabajo. Al contrario, lo que dijeron es que lo podrían extender.
¿Pero usted cree que ahora que no tienen plata para pagar a los jugadores van a estar fichando un futbolista, pagando un contrato, comprando una carta?
Ese es otro tema.
No, ese es otro tema.
Mismo, Ramos, acá, aunque no haya plata, no se permite ni intercambio siquiera. No se permite ni intercambiar fútbol.
Bueno, está todo parado, está en un paréntesis, está todo parado acá como el resto del planeta. José, está elogiando algo que no hay nada para elogiar. No sé, José quiere informar algo.
Sí, Jorge ponía el nombre de James Rodríguez sobre la mesa y lo que se ha especulado, ¿no?, durante las últimas semanas, su posible vinculación con el Inter Miami. Tengo información fresquecita, salida del horno.
Qué bien.
James Rodríguez.
Me dicen que hay información en Honduras,
No va a jugar en el Inter Miami. James Rodríguez no va a jugar en el Inter Miami. Esto no tiene nada que ver con la información que daba Jorge de que se van a cerrar las ventanas de transferencias. Tiene que ver por el precio del futbolista. Y Jorge, usted tiene información, usted tiene muy buena comunicación con Paul McDonough. Escríbale y reconfírmelo, porque a mí me han dicho lo siguiente. Cuando se enteraron que el Real Madrid pretende 30 millones de dólares por la ficha, por el pase de James Rodríguez, en Miami dijeron, no, imposible. La estrategia de Paul McDonough es la siguiente. Sabe que habrá mucha necesidad en Sudamérica. Sabe que habrá muchos equipos de Argentina, Brasil y Uruguay dispuestos a vender por cifras muy, muy inferiores a los 30 millones de dólares que pretende el Real Madrid por James Rodríguez. Me dicen que es inviable, imposible que James Rodríguez llegue al Inter Miami por esa cifra. 10 millones de dólares, perfecto, se pueden sentar a negociar, pero por 30 no va a pasar nunca.
Ramos, a mí me parece... ¿Sabe lo que le voy a decir yo a Paul McDonough? Permítame.
Tengo noticias.
Ya voy con usted. A Paul McDonough le voy a decir que lo felicito y que seguramente en algún momento el Real Madrid lo va a dejar ir libre para sacarse de encima el salario, porque no lo va a poder vender ni al Inter Miami ni a nadie, pero no solo a James, tampoco a otro jugador.
Gareth Bale.
A Gareth Bale no lo va a vender, lo va a tener que regalar. Pero con todo el respeto para Gareth Bale y para James, la situación económica del fútbol mundial ahora no permite a los posibles compradores comprar. Por lo tanto, los que quieren vender no van a tener a dónde vender. Y la única manera para aliviar su situación económica es regalarlo y que alguien se encargue del salario. Es la oportunidad mayor que podrá tener el Real Madrid. Opinión, a lo mejor me equivoco. Carolina, usted quería decir algo y tenemos noticias con Hernán Pereira.
Sí, para
Carolina,
dejar a Hernán, pero a mí me parece, por ejemplo, cuando José plantea que por ahí 10 millones de dólares, me pregunto yo, ¿cuánto pagaron por Pizarro? Se habló de 15, de 17, usted después tenía a través de sus fuentes que eran 10 millones. O sea, yo con todo y coronavirus, se me hace muy difícil pensar que pretendan pagar por James Rodríguez lo mismo que pagaron por Rodolfo Pizarro, por Dios. O sea, hay una diferencia. Y tampoco creo que James Rodríguez esté pensando venirse a la MLS. O sea, yo entiendo que se puede convertir en una posibilidad, etcétera, pero James Rodríguez es que ni siquiera, Zidane ni siquiera le ha dado el tiempo de jugar. Es un jugador que sobrepasa por ahí los 300 minutos en partidos. O sea, a James Rodríguez no podemos medir su fútbol por lo que hemos visto en el Real Madrid, porque no ha tenido la oportunidad de
Zidane. Eso ya lo hemos hablado.
Entonces,
estamos de acuerdo.
Bueno, entonces, yo creo que sí, es completamente razonable lo del Inter de Miami, porque entre otras cosas ahora van a pescar en río revuelto, no solamente el Inter de Miami, equipos que no hayan hecho todo el gasto y que saben que después de una crisis vienen las oportunidades, y las oportunidades en el mundo del fútbol se van a dar en el Real Madrid y en otros equipos.
Ramos.
Bueno, podemos seguir en un momento con este tema un poco más. ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene usted? Quiera. A ver, último momento, sí, último momento. Le pido a la producción, ¿podemos poner último momento?
Por supuesto.
Para que el señor Pereira tiene novedades. ¿De qué? ¿De dónde? ¿Por qué? No lo sé. Estamos a larga distancia trabajando, ¿eh? Tenemos el último momento, le pregunto a la producción.
Apenas me lo confirme.
¿Lo tenemos ya?
Nuestro productor ejecutivo, Edgardo Matei. Perfecto, señores, confirmado, se acaba de declarar nulo el campeonato hondureño de fútbol. No prosigue el campeonato hondureño. Se resolvió, no habrá descensos. Y clasifican a CONCACAF, Olimpia, Motagua y Maratón. Van a ser los tres representantes de CONCACAF en la próxima edición de la Liga de CONCACAF. Por lo tanto, no prosigue el campeonato hondureño, se da por concluido y termina entonces ya lo que es esta incertidumbre en cuanto al campeonato.
¿Hay campeón?
No hay campeón, no hay descensos y están los tres representantes de CONCACAF. Como decíamos, Olimpia, Maratón y Motagua.
Muy bien.
¿Cuál era la buena información? Puntos tenemos, tal vez no tenemos la información.
Motagua, ahora, sí, Motagua en el torneo actual era líder, le sacaba 3 puntos
27,
de ventaja
24, al 22. 27 sí, Motagua, 24 Maratón, 22 Olimpia, 21 Real España.
¿Y por qué no definen a Motagua como el campeón? Si lo ganó en la cancha fue el mejor hasta que se pudo jugar.
Se jugaron 13 fechas.
Bueno, consideran que no, Jorge.
Las 6 fechas restantes y después el pentagonal. Es un torneo que se juega con un pentagonal. Donde si
bien, hay un pentagonal.
Exacto, es tipo México. Es como
igual,
Cruz Azul, el campeonato. Uh-huh. Algo similar. Por lo tanto,
Jorge, igual yo se lo hubiese dado a Motagua.
¿Qué se determina?
Pero Jorge, parece ser una tendencia.
¿Por qué no le dieron el título a Motagua? Jorge, yo lo invito a que escuche las declaraciones de Pedro Troglio, que por lo menos lea lo que dijo Pedro Troglio, el técnico de Olimpia. Me encantó lo que dijo el entrenador argentino. Él dijo, a ver, antes de que Hernán diera la noticia, la Liga Hondureña tomara la decisión que Hernán acaba de comentar, dijo Pedro Troglio, hay varios escenarios sobre la mesa. Uno es que le den el título a Olimpia, porque si contamos el torneo anterior y los puntos disputados hasta el momento, sería el líder de la competencia. Pero sería injusto, porque Maratón estaría 3 puntos de nosotros. Otro escenario es que el actual líder de este torneo, de este semestre, Motagua, reciba el título. Lo cual también sería injusto, porque tiene a Maratón a 3 puntos. Y dijo, si a Olimpia le dieran el título, yo jamás lo tomaría en cuenta como que fui campeón del fútbol hondureño. Ni siquiera lo incluiría en mi currículum. Muy bien, Pedro Troglio, los títulos se ganan en la cancha. Lo felicito.
Digo yo que empieza a ser una tendencia,
nuevo, ¿no?
Jorge.
Sí, un error hablando de interpretación. En la cancha, Motagua fue el mejor de este campeonato. En la cancha, no en un escritorio. En la cancha.
Sí, pero un campeonato que no concluyó.
Moviendo la pelotita y haciendo goles. Fue el que hizo más puntos.
Un campeonato que no concluyó.
No, está bien, no se define, no se puede definir de otra manera. Entonces hay que ajustarse a la manera que se puede definir. Tampoco, mire lo que están haciendo en la Champions. Parece que van a cambiar a un solo partido cuartos de final y semifinal.
Esto es distinto.
¿Y qué vamos a decir entonces? ¿Que el campeón no es campeón?
Es una liga.
Nah,
aquí
por
el
favor,
precedente es, escucho, o el antecedente señora, es lo de Holanda.
No,
la escucho.
No es un título.
Sí, sí, es que a eso
se
iba,
para
José.
Para la información completa, y les digo que es más importante la información que la opinión. Vamos a empezar a respetar quien está haciendo el trabajo, que soy yo. Porque la verdad es que me hacen calentar, interrumpen constantemente y no me dejan toda la información. Quiero dar la primicia, que no tiene nadie. Vengo a dar la primicia, pero bla, hay que opinar, hay que meter, viva, bla. Acá tendré que tener yo el control del programa. Que tengo directamente en comunicación hasta con presidentes de equipo que están ahí adentro en la reunión. Bueno, cada cual de su casa.
Qué bueno.
Se habla que el fútbol estaría regresando en el mes de septiembre. Ya como se había hablado en Argentina.
Ya todo el mundo está apuntando para
septiembre. Apuntan en otros lados, se habla de septiembre, el comienzo de un nuevo campeonato. Ahora sí, ya di toda la información, ahora pueden opinar todo lo que quieran. mala conducción.
No, yo a mí, di mi opinión. No, no. A ver, no, mi opinión no tenía en cuenta, ¿no?
Esta cosa, no. Pero... Básicamente decir que sí. Se está convirtiendo en una tendencia, Jorge. O sea, ya usted hablaba de lo que está pidiendo Francia a los demás, a las 5 ligas más importantes de Europa. Lo vamos a conversar seguramente ahora. Ya en Holanda declararon desierto el campeonato, cosa que a uno le extrañaba porque apenas faltaban 3 fechas. De todas maneras estaban empatados 2 equipos. Ahora en Honduras pasa exactamente lo mismo. O sea, hay una tendencia clara y es declarar los campeonatos desiertos.
De acuerdo.
Muy bien. Bueno, más tarde vamos a tener más novedades con Jenny Fernández desde Honduras, desde Tegucigalpa. No sé si está en Tegucigalpa o en San Pedro Sula, así que en un rato vendrá. Al volver vamos a jugar el partido de Argentina 86 frente a España 2010. La gente votó, ahora vota la mesa y veremos quién gana, al regresar. Muy bien, estamos de regreso. Bueno, Pereira, vamos a ver cómo está el tema del partido entre Argentina 86 y España 2010.
Bueno, exactamente. Llegó el momento de elegir a la selección que se meterá en las semifinales de esta competencia que hemos armado. Argentina 1986, la campeona del mundo de la mano de Maradona, contra la España de Xavi, de Iniesta, del Sudáfrica 2010. La gente votó ya en ESPN-Jorge Ramos y votó a favor de la selección española. Por lo tanto, España ya va 1-0 al frente de Argentina. Con nuestros 4 votos se va a completar número impar para ver quién avanza a la próxima instancia. Por cierto, ya está la encuesta de lo que va a ser mañana nuestro análisis. La gente ya puede comenzar a votar. Uruguay 1950 frente a Inglaterra 1966. Por lo tanto, empecemos con Argentina España. ¿Quién empieza, Ramos?
Yo quiero decir,
usted quiera. Carolina dice que quiere ser la última, perfecto, que sea la última, está bien.
Dejar algunas cosas claras. Arrancamos con la del 86, Argentina. Argentina, en el trayecto para llegar a ser campeón, le ganó a Inglaterra, le ganó a Uruguay, le ganó a Bélgica, le ganó a Francia, le ganó a Alemania.
A Francia no.
¿A Francia no?
No.
Ah,
no.
Bueno. Me parecía que la había ganado a Francia no.
Con Italia en la ronda de grupos.
O sea, pero mire a la selección.
Empató.
Empató con Italia, sí. Perfecto. Tuvo, en mi opinión, y yo sé que esto es mi opinión, al mejor jugador de la historia del fútbol. En la mejor actuación individual que haya existido jamás en una Copa del Mundo, en Diego Armando Maradona. España, por su lado, sacó ventaja de que traía al mejor equipo del mundo, el Barcelona reforzado. Y la verdad que nos llenó los ojos con un fútbol delicioso, un fútbol del cual no me canso de alabar, e hizo un muy buen campeonato, más allá de que arranca perdiendo frente a Suiza, ¿no?
Sí, frente a Suiza. Sí,
correcto. Pero después, lo pierde, correcto, sí. Y después se repone.
Después juega con
pero
Chile.
Esa
no sé si usted,
España,
no sé si usted lo recuerda.
Esa España.
El España-Chile, no sé si usted recuerda el España-Chile, aquel Chile de Marcelo Bielsa.
Correcto, sí, claro, cómo no, le ganó España.
Que se enfrentaron después en el 2014 otra vez.
Que complica Chile-España en ese partido.
Fue tremendo, sí. Fue tremendo, claro, y mereció mejor suerte Chile en ese partido. Pero Chile adolecía del mismo problema que adolecía España, la falta de gol. Le costaba hacer goles a esa selección chilena. Te generaba un sinfín de oportunidades, pero el tema es que había que mandarla a guardar. Pero a esa España le faltaba contundencia. Tenía tenencia, tenía generación, pero no tenía contundencia, no tenía gol. O sea, no era completa para el fútbol que desplegaba. Tampoco lo era la Argentina, ¿eh? Porque la Argentina, yo acabo de decirles, debe ser la primera en la historia que un solo jugador gana un campeonato mundial. Sí, lo acompañaron bien los otros, pero no eran jugadores de una primera línea mundial. Tal vez Valdano en esa línea mundial podía ser porque estaba en el Real Madrid, pero tampoco Valdano era una cosa del otro mundo. El arco Pumpido, en el fondo Ruggeri con, ayúdeme,
Tata
el otro zaguero...
Tata Brown.
El Tata Brown, que no tenía ni equipo el Tata Brown.
Exacto,
Cuchufo, exacto. Jugaba con línea de tres.
Garré.
Bueno,
jugaba también por izquierda, Enrique, Batista.
La verdad que sigo pensando que si se enfrentaban, lamentable, y miren lo que voy a decir, lamentablemente, si se enfrentaban de verdad Argentina frente a España, ganaba Argentina.
Porque lamentablemente.
Lamentablemente porque España juega mejor al fútbol que es Argentina. Por eso lamentablemente. Tal vez lamentablemente que Argentina perdiera porque nos entregó la mejor producción individual jamás vista en un campeonato como fue la de Maradona. Pero tengo que mantener coherencia. En su momento sacrifiqué selecciones como la de Brasil 70, donde dije la ayuda que tuvo. Entonces, sabiendo lo que pasó en el gol con la mano de Maradona, tengo que decir que mi voto va para España.
España 2, Argentina 1. Bueno, yo lo dejo a Carolina y a José para que cierren. Esto va a ser parejito, esto va a ser parejo. España 2, Argentina 0. Bien, José. Hay que analizar acá los... Yo trato de analizar un poco los siete partidos, el camino de cada selección, ¿no? Lo que fue dejando en esos siete partidos que jugó cada una de las dos selecciones. Lo que potenciaba la selección, las virtudes de cada selección y un poco los defectos de cada selección. Argentina, producto de cómo planificaba los partidos Bilardo, jugó con muchos volantes, era una selección muy sólida defensivamente, era muy sólida atrás. Es verdad que no tenía grandes figuras, sacando el caso de Maradona. Ruchaga tuvo una muy buena Copa del Mundo, pero igualmente no era un jugador, era top en la Argentina, no a nivel mundial, allá que después estuvo en el fútbol francés.
No era de élite.
Exactamente, claro. Pero Argentina fue durante los siete partidos una selección contundente, donde terminó ganando seis de los siete partidos, solo empató con Italia en la ronda de grupos, donde nunca tuvo que ir al alargue, nunca llevó el partido al alargue. Lo logró en los 90 minutos definir contra Alemania, contra Bélgica, que tenía un gran equipo Bélgica en aquel entonces, México 86, lo propio contra Inglaterra y contra Uruguay en esa instancia. España, en su funcionamiento, fue más que los rivales con la idea clara de esa posesión de la pelota, pero sufrió en muchísimos partidos. Recuerdo, decían, bueno, el partido inaugural con Suiza, que empieza con derrota, el partido con Chile, que lo gana, pero futbolísticamente Chile la rincona y le hace pasar malos momentos, pero tenía más oficio, más jerarquía individual a la selección española, y ahí es donde terminó marcando la diferencia. Contra Paraguay, un partido que iba 0-0 y no le entraba a España de ninguna manera. Paraguay tiene un penal que lo ponía 1-0 y que iba a ser complicadísimo hacer un gol a Paraguay, lo termina errando. La selección guaraní, si mal no recuerdo, Cardoso, y termina, mantiene el 0-0 hasta que España consigue la diferencia. Ahí dejó dudas la selección española. Entonces ese camino fue dejando esas dudas. Mismo en la propia final, que partido se va a la larga y no lo define en 90 minutos. Uh-huh. Por eso no tengo dudas que Argentina, en el análisis, ha sido más que España en esa comparación de lo que hizo Argentina en México 86 con lo que hizo España en Sudáfrica 2010. Por eso me voy con Argentina, porque esa selección argentina, con Maradona, no había quien le ganara. Argentina 1, España 2.
2-1. Uy. Ahora sí hizo José. El gol. Usted se adelantó hoy, ¿eh? Usted lo tenía en la mente y lo hizo antes.
Sí, 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 me traicionó su consciente, sí.
Exacto. Bueno.
Yo coincido prácticamente en todo lo que dijo Jorge Ramos. Para que lo grabe, Jorge, para que no piense que soy contra Ramos. Si esto fuese un ejercicio para escoger al mejor futbolista en una Copa del Mundo, creo que Jorge fue muy claro y esgrimió muy buenos argumentos del por qué hoy Maradona es considerado el mejor en la historia. Nunca antes y nunca después hubo un futbolista que tuviese tanta injerencia en una selección, y en una selección que a la postre terminó ganando un título mundial. Lo de Maradona en ese mundial fue mágico. El gol contra Inglaterra, el gol contra Bélgica, lo que representaba a Diego Armando Maradona como líder, lo que representaba en el vestuario, lo que le enseñó Maradona al futbolista argentino de cómo hay que amar a una selección nacional, lo que representó Maradona para su país. pero como este es un ejercicio para ver cuál fue la mejor selección, creo que colectivamente España jugaba mejor, más allá de que los resultados indican lo contrario, que sufrió prácticamente contra todos, fue superior. Quizá el partido contra Chile en fase de grupos fue donde más sufrió España, incluso contra Suiza, que perdió, Suiza se comió un baile. Lo que pasa que los equipos salían a no perder, los equipos salían a poner 11 futbolistas por detrás de la línea del balón, y en eso incluyo Alemania, que le mostró muchísimo respeto a España en esa semifinal, incluyo a Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos de final, que salió a no perder, que salió a no jugar. Paraguay hizo prácticamente lo mismo, lo que sí, que el Tata Martino aprovechaba las transiciones y ahí complicaba un poquito España. Y lo que decía Jorge, ¿no? Lo de Maradona fue mágico, pero para mí tiene una mancha, un gol con la mano, un gol que no debió de contar. Por eso mi voto es para la Selección Nacional de España, que no es mi país, como algunos inventan en este programa.
Bueno, 3-1. 3-1, ya esto está definido, ¿no?
Sí,
está definido. No,
ya esto está definido.
Usted hizo la gran.
Yo hice la de Cristiano. Sí, a eso voy.
Llevarse los aplausos.
A eso voy.
La última como Cristiano.
Me pasó lo de Cristiano Ronaldo.
A veces el cine sí. No me cuenta. Lo mismo que con los
Es verdad, pero para que vea usted lo que son las cosas, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentaba Jorge, con lo que comentaba José. Esa España, además campeona de la Euro con Del Bosque, había logrado amalgamar todo lo que había hecho el Barcelona en cada una de sus líneas, muy bueno. Por ahí el número 9 era el que terminaba de hacer falta, porque el Niño Torres tampoco fue nunca ese goleador, creo que estaba Villa en ese momento también, pero lo de España indiscutible. Sin embargo, yo siento que Argentina, a pesar de que no recuerdo muchas cosas de ese mundial, uno recuerda mucho ruido, yo creo que los mundiales de fútbol no serían los mismos si no es a partir de esa Argentina 86. Mucha gente a mí me tilda de anti-Argentina y yo creo que no es así. O sea, yo a Argentina le exijo a la medida de su historia y muchas veces la manera como, no sé si sus jugadores, pero sí muchos de sus periodistas se expresan y hablaban del rival, me molestaban porque sentía que se menospreciaba. Yo no voy a menospreciar a esta Argentina por el gol con la mano de Dios. Me parece que forma parte de la memoria colectiva del fútbol. Por eso, el que definió esto fue Jorge Ramos, no yo. Argentina 86, para mí, le gana a España 2010. Porque para mí, sencillamente, la historia de los mundiales no sería lo mismo sin esa Argentina de Maradona. Y sin ese gol espectacular del barrilete cósmico, esa narración que le ha dado la vuelta al mundo. Yo siento una profunda admiración por el fútbol argentino. Y bueno, por eso le doy mi voto a Argentina 86, por ese mundial.
Muy bien. Que 3-2.
Ahora, falta el voto de Polanco, falta el voto de Polanco.
Ah, y el bueno, voto que hoy se empata
de Diego Cora.
Polanco y Diego Cora.
Pero bueno.
Okay, Polanco y Diego Cora, está bien, perfecto. Exacto. Seguro. Para completar, Ya, por cierto, está abierta. Mañana tenemos otro día. Bueno. Mañana Uruguay, Uruguay 50, Inglaterra 66, A prepararse y a leer un poquito la historia. La gente tendría, antes que votar, por el sentimiento anti-uruguayo, anti-argentino, a favor o en contra, porque los hay. Yo sé que la mayoría están en contra de los rioplatenses. Leer un poquito de la historia.
Sí.
Este enfrentamiento es una eliminatoria a Argentina y España, donde hay matices muy fuertes a favor de las dos. Y se entiende perfectamente. Yo escuchando a José, escuchando a Jorge, lo que decía bien Carolina. Pero bueno, es importante que la gente dé su voto, no con el me gusta esto y me gusta lo otro, sino viendo un poco la historia de lo que cada selección, qué imagen dejó, cuál fue más contundente, más segura a lo largo de una Copa del Mundo.
De acuerdo, entonces.
Pero ahora
quiero agregar algo.
Votar entonces por Uruguay 50, sí. Inglaterra sí. 66. Ya puede la gente empezar a votar.
Exactamente.
Sí. Está clarísimo que hay muchos haters. Está clarísimo que hay mucha gente que vota en contra de Uruguay por Jorge Ramos y mucha gente que seguramente vota en contra de Argentina por Hernán Pereira. Pero también están los otros, que puede como Jorge Ramos, hoy votamos por España, pero eso no le quita nada a Argentina. O sea, que también la gente lo tenga claro, y algunos compañeros en este programa lo tengan claro, ¿no? Porque siempre están con ese complejo, ah, votan contra mí, votan contra mi país porque nos tienen envidia. No.
Sí.
Muchas veces hay gente que puede llegar a una conclusión distinta a la nuestra, y eso no los hace haters.
Sí. Sí.
Bueno, no, yo no, diría, no. Simplemente para... voy a condicionar un poco a la gente para mañana, que antes de votar por Inglaterra, que lean lo que pasó en ese Mundial.
Claro.
Que lean, claro. Que busquen información, que lean, y después, bueno, su conciencia les dirá. Bueno, ¿alguna cosa más queda pendiente, muchachos? Si no, retomamos temas
después
actuales.
Después la pausa, volvemos a los temas actuales.
En un ratito estaremos en Italia con Daniel Martínez, ¿eh? ¿Perdón?
No, digo que después de la pausa volvemos a los temas normales, habituales.
Correcto. Nos vamos a ir a la pausa, se vienen otros deportes. La UEFA acepta que el Paris Saint-Germain y el Lyon, equipos franceses ellos, puedan jugar, más allá de que la Liga Francesa quedó cancelada, puedan jugar...
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Y es momento de hablar del fútbol americano de la NFL, puesto que James Winston, ex mariscal de los Tampa Bay Buccaneers, ha llegado a un acuerdo de una temporada con los New Orleans Saints. ¿Para qué? Para ser reserva de Drew Brees. En las palabras de Winston, estar al lado de Brees y bajo las órdenes de Sean Payton es el equivalente a tener una educación de Harvard y que va a aprender allí más que lo que aprendió en el resto de su carrera. Palito al resto de sus entrenadores, por cierto. La verdad es que para Winston esta firma tiene sentido. Tiene apenas 26 años. No se puede negar su talento. Viene de lanzar para más de 5.000 yardas y 33 touchdowns, aunque tuvo 30 intercepciones. No siempre es el más cerebral dentro del emparrillado. Tiene que limitar los errores, dado que está en una posición que pide limitarlos y él no para de cometerlos. Sin embargo, va a ser el reserva en New Orleans y creo que a los Saints le sienta bien porque tienen un ganador probado, o al menos un mariscal probado que pueda ser reserva en caso de que le pase algo a Drew Brees. A futuro sigo pensando que por ahora New Orleans sigue pensando en Taysom Hill como el eventual sucesor de Drew Brees en caso de que después se retire. Recordemos que Brees ya tiene un acuerdo con NBC para seguir su carrera como comentarista después de su retiro. ¿Será eso después de este año? ¿Será eso después de 2 años? Todavía no lo sabemos. Pero si algo le pasa a Brees este año, Winston está allí. Si Winston le va bien, ¿quién te dice? Tal vez New Orleans lo firma a largo plazo. Yo por ahora pienso que creen que Taysom Hill es ese hombre, y de lo contrario, Winston entrará en la agencia libre y buscará más dinero con otro equipo. Me parece que es una situación de ganar o ganar, tanto para Winston como para el equipo. Y lo dejo con la estadística loca del día. Winston ha completado 10 pases a jugadores de los Saints, mientras que Taysom Hill solo ha completado 7. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda, entrando en la segunda hora. Hoy creo que fue el ministro de Deportes de Italia, dijo que el fútbol no debería regresar por ahora. Fue una sugerencia, no fue una imposición. Y le pedía a los clubes de la Serie A que repensaran el hecho de querer volver a jugar al fútbol, porque el peligro sigue latente. Palabra más, palabra menos. Entonces tenemos que ir en busca de Daniel Martínez para que nos cuente cuál fue la primera reacción a esta sugerencia del ministro de Deportes. Y tenemos a Daniel Martínez ya, para que nos diga por qué Vincenzo Spadafora, que es el nombre del ministro de Deportes, decidió. Me están diciendo que todavía no tenemos contacto con Daniel Martínez. ¿Cuál es la opinión de ustedes en líneas generales, muchachos?
Bueno, yo quería hacer una precisión.
Sí, Carolina, adelante.
Dale, José. No, solamente quería hacer una precisión. Gracias, José, porque estamos hablando de Francia, de Italia. En el caso de Francia, entender que Macron, lo que se dice es que ha estado hablando por teléfono, incluso con Angela Merkel, porque de alguna manera también, por el tema de seguridad de salud, pero que quieren también ser unísonos, o sea, quieren sentir que de alguna manera Europa está yendo hacia un mismo lado, y saben que el fútbol es reflejo de eso. Y quien ha estado intermediando con las otras ligas ha sido la ministra de Deportes de Francia. Entre esos, con el de Italia, con sus colegas, digamos, tratando de ver si pueden ir todos hacia un mismo lado. Entonces solamente quería hacer esa precisión con respecto a Francia, Italia y los diferentes temas.
Sí, de acuerdo en lo que dice Carolina, tomando en cuenta que en Europa hay muchísimos países limítrofes, ¿no? Prácticamente las fronteras están ahí y por lo cual es entendible que se tome una decisión global. Pero Jorge, yo solo quería hacer la distinción, ¿no? De lo que dijo el ministro de Deportes de Italia, que no es lo mismo que lo haya dicho el ministro de Salud de Italia. El ministro de Deportes da su punto de vista, ¿no? Y él dice, si yo fuese presidente de un equipo de la Serie A, ya estaría pensando en la próxima temporada. Es decir, él, primero que todo, no tiene la capacidad como, o la autoridad, debo decir, ¿no? Como un ministro de salud.
Pero lo dice en base a información que posee.
Por supuesto, él está mucho más informado que usted y que yo. Él seguramente tiene información fidedigna y por supuesto hay que tomar en cuenta su punto de vista y seguramente eso va a terminar pasando. Pero yo solo quería aclarar eso, ¿no? Que no es lo mismo que lo diga el ministro de salud a que lo diga el ministro de deportes.
Sí, es bueno porque en este momento...
Pereira no está. Ah, Pereira no está. Perdón. Sí, adelante, Carolina.
Pues el ministro de Defensa viene a ser la cara del país. O sea, a ese punto no, llega hoy el Ministerio de Salud. Pero no deja de ser interesante que lo diga el ministro de Deportes porque yo me imagino que en esas videoconferencias que hay, esas conferencias de ministro, al de Deporte le llega la información y está diciendo, ojo, alerta, ya aquí se está cociendo otra cosa, vayan pensando en la próxima temporada.
Hola, ¿me escuchas?
Seguramente Spalafora habla con el ministro de Salud y con el presidente.
Jorge, tengo información, información.
Para mí, lo de Spalafora es la voz del gobierno italiano, así lo interpreto yo. ¿Tiene información sobre...?
Sí. Sobre Hernán Pereira, no es que no esté, me cuentan, yo tengo fuentes en todas partes. En este momento está haciendo lobby, está cabildeando, está haciendo llamadas a dos personas, a Elmer Polanco y a Diego Cora, Argentina no está muerta en esta votación.
¿Cómo?
Lo traicionó.
Vamos a la pausa, volvemos. Estamos de regreso y ya tenemos el contacto con Turín, con Italia, con Dani Martínez, a quien lo saludamos, Dani. Y bueno, las novedades de las últimas horas, lo expresado por el ministro de Deportes Vincenzo Spadafora, lo que acaba de ocurrir o la noticia que nos acaba de llegar que Macron, el presidente de Francia, está en contacto con los primeros ministros y presidentes de Alemania, de Italia, de España, de Inglaterra, diciéndoles de lo peligroso que es que vuelva el fútbol antes del primero de septiembre. Y queríamos hacer contactos para que nos cuentes, bueno, qué tipo de reacciones hay hasta ahora en Italia, que tienen todo programado para arrancar la segunda semana de mayo, si no me equivoco, ¿no, verdad? Con los procesos de práctica. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Sí, está todo planeado para el día 18 de mayo, el inicio de los entrenamientos. Incluso se quería que ya se iniciase el 4 con los entrenamientos, porque se pueden hacer inicialmente algún tipo de entrenamiento prácticamente individuales en las instalaciones de los clubes. No se entiende cómo los atletas que hacen natación o cualquier otro tipo de deporte individual pueden entrenarse a partir del 4 y en cambio los equipos, sobre todo los equipos profesionales del fútbol, no lo pueden hacer. Entonces se protestó inicialmente por aquello. El 18 es la fecha que se dio para el inicio de los equipos, para el inicio de los entrenamientos de los equipos en general del deporte. Lo cierto es que a estas declaraciones de Vincenzo Spadafora, que estabas mencionando, el ministro del deporte italiano, allá llegó una respuesta muy decidida y que habla de la dificultad que vamos a tener del presidente Gravina, el presidente de la Federación Italiana Gioco Calcio, que es la Federación del Fútbol Italiano. Dijo hace unos minutos: hasta que yo sea presidente no firmaré nunca por el bloqueo de los campeonatos, porque sería la muerte del calcio. Si quieren que eso pase, si quieren pararlo, tendrán que imponerlo a través de las leyes del gobierno. La posición parece absolutamente clara. Mañana hay una asamblea que iniciará, la primera llamada es a las 9:30, una asamblea de la Serie A, la segunda llamada es a las 11, seguramente allí estará el quórum para el inicio a través de videoconferencia, y se tomarán decisiones que me parecen importantes. El calcio italiano no quiere detenerse. Dice que tiene todas las condiciones, ha presentado un protocolo médico que incluye 3 test, exámenes serológicos para los jugadores y para cada uno de los que participan en el juego, es decir, desde los que cortan el césped hasta los que venden o controlan la parte de seguridad. Además, los entrenamientos pueden ser separados, han prometido hacerlo y sanificar los escenarios. Lo cierto es que aquí, Jorge, hay un problema económico muy, muy, muy grande. El gobierno italiano, que recibe 1.420 millones de dólares al año, el 70% de todo lo que el deporte paga en impuestos lo paga el fútbol. No viene considerado una actividad económica, viene considerado una actividad de riesgo, naturalmente, pero no una actividad exquisitamente económica, porque si han partido, ya partirán el 4 y partirán sobre todo a más actividades el día 18, no se entiende cómo no se puede hacer partir el fútbol, por lo menos no lo entienden los que están dentro del sistema fútbol, cuando es el fútbol que alimenta una parte muy importante los impuestos que sostienen el gobierno y las otras actividades del fútbol italiano. El calcio italiano factura anualmente, lo he pasado a dólares para que sea más entendible, 5.450 millones de dólares. La Serie A sola factura 2.945 millones. Tiene empresas que van que tienen un ingreso de 55 millones a otras empresas que tienen 550 millones de ingresos y ocupan, y esto es el verdadero punto de fuerza para quienes quieren hacer repartir el fútbol, ocupa a 150.000 personas. Son 150.000 puestos de trabajo que tienen que ver con las actividades económicas que son colaterales. Los que gira en torno al fútbol. En eso se hacen fuerte y dicen, si nos quieren bloquear, lo tiene que hacer el gobierno por decisión. Gravina ha dicho que él no firmará nunca, mientras sea el presidente de la federación, el stop para el calcio italiano.
Y está muy bien, el presidente de la Serie A no debe ser el responsable de la salud de los ciudadanos italianos. Es el gobierno el que tiene que tomar la decisión. Te pregunto, ¿hay sindicato de futbolista en Italia? Y si lo hay, ¿se han pronunciado? ¿Han dicho qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué les gustaría? ¿Y qué actitud tomarían en caso de que se les diga que se vuelve a jugar?
Sí, hay, y el presidente es Damiano Tomasi, un jugador recordado de la Roma, seguramente lo tendrás muy presente. Claro. Inicialmente es ha sido muy prudente en sus declaraciones, pero por el correr de los días y prolongarse de esta situación, es positivo para el ingreso, para el reinicio de las actividades, siempre teniendo naturalmente todos los sistemas para poder controlar los grupos de personas en los que se va a trabajar. Lo hace porque seguramente hay más de 100 clubes que no son naturalmente de Serie A, pero que son del fútbol italiano, que son parte de sus agremiados, que van a desaparecer en el calcio italiano si se decide tomar la decisión de detener, bloquear todos los campeonatos. Por eso es que a una posición inicial de Tomasi un poco restía a reiniciar rápidamente las actividades, con el tiempo y con el alungarse de la situación ha tomado una posición que me parece va a ser la de todos los integrantes del calcio italiano, porque si se parte, porque si la gente puede viajar en autobuses, en el metro, si las cadenas de montaje en las fábricas no pueden cambiar la distancia entre uno operario y otro, si el primero de junio los restaurantes van a partir en su actividad, quitándole el que tenía 30 mesas, va a tener seguramente 20 o la mitad, 15. Si todo aquello se puede hacer, el fútbol, dice, con la importancia económica que repasábamos, también es una actividad económica que tiene que repartir. Y no solo ganan las estrellas, sino que viven, como se manifestaba, más de 150.000 personas y familias de este negocio, de esta actividad económica, que es el fútbol.
Bueno, está claro que la salud tiene un precio. Y lo entiendo, mismo ya salgámonos del fútbol, en estos momentos hay gente que vive en el día a día, que no sabe cómo mañana le va a poner a sus hijos un plato de comida en la mesa, y tiene que buscar la forma, ingeniársela para salir a ganar plata y poder comer la familia. O sea, acá la prioridad pasa a ser individual. ¿Qué precisa mi familia? Cada uno de los ciudadanos del mundo se lo tendrán que estar preguntando, ¿no? ¿Verdad? Lo cierto que el riesgo es grande, pero ahora esto que pasó, y esto es nada más que especulación, Daniel, con el señor Macron de Francia, que le está sugiriendo a las otras cuatro grandes ligas de Europa, además de la liga francesa, de que sugiriendo de que no es bueno que comience, puede que tenga alguna incidencia en la decisión final que tome el gobierno, ¿no?
Claro, el problema es quién tiene la responsabilidad, Jorge, si hay un rebrote, si hay un enfermo o si hay una muerte. ¿Quién toma la responsabilidad? Porque
¿hay responsabilidad penal en la ley italiana?
Claro que sí, tiene el que quien toma las decisiones, quien es el dador de trabajo, tiene que dar las condiciones de seguridad. Si alguien en una empresa automotriz se pierde un brazo o pierde la vida, debe ser seguramente, tiene que estar cubierto por la responsabilidad que tiene esa empresa. Y en el fútbol, naturalmente, puede pasar también esto. Pero si todo está moviéndose, este es el problema. Si todo se mueve, si el riesgo que se va a tomar, claro, es un riesgo que tenemos que tomarlo también para ir en el autobús, o para ir a la fábrica, o para ir al negocio, o para atender en la mercería, pues también ese mismo riesgo y con las mismas cautelas deberá tener, y quizá más, porque los jugadores profesionales tienen un cuerpo médico que está continuamente atento a síntomas y a situaciones en general. Además, el cuerpo de un jugador, de un atleta, no puede ser destratado como se ha visto en este periodo. Necesita un mantenimiento, es como un motor, necesita un mantenimiento. Y dicen, si no empezamos con los entrenamientos, y sobre todo para empezar con los entrenamientos tenemos que tener un objetivo final hacia dónde estamos yendo, ¿cómo hacemos para que ese valor, el valor de un jugador X, no se pierda porque no tiene la preparación atlética necesaria? Si después se lastima porque no entrenó, ¿quién nos va a dar resarcimiento a nosotros? Dicen los propietarios del club, la gente del mundo del fútbol. Son argumentos entendibles, y la situación de las responsabilidades también es entendible, Jorge,
sí, claro,
porque el gobierno dice, no puedo arriesgar a que me aparezca un rebrote porque autoricé el reinicio de una actividad que evidentemente es de contacto, es de en el que no se puede mantener la distancia social.
De cercanía, sí. De cercanía. A ver, ahora después algo de fútbol también te vamos a preguntar, pero no sé si los compañeros tienen alguna pregunta respecto de este tema.
Tengo un par de preguntas para Dani. La primera, el Paris Saint-Germain ya dijo, ¿no?, a través de su mandamás Al-Khelaifi, que a pesar de que se suspendió el fútbol en Francia, ellos van a seguir jugando la Champions en caso de que se reanude. Es más, ya manejan a Qatar como una posible sede para disputar sus partidos de local. En caso de que la Serie A no pueda continuar, ¿Cuáles son los planes de la Juve en Champions? ¿Dónde jugaría si es que lo hay, Dani?
José, no se ha hablado de eso. Si es que lo hay, y seguramente lo hay, porque hay mucha gente y muchos equipos interdisciplinarios que están trabajando en ese sentido, no lo han dado a conocer. No se puede especular sobre eso porque son detalles importantes y no hay una materia oficial al respecto. Están todos concentrados, y la Juventus en primera línea, en reiniciar este campeonato, aprovechar el tiempo que la UEFA ha dado para poder completar los campeonatos, incluso cambiando el formato, haciendo play-out y play-off para poder definir las posiciones ¿cómo se puede decir? Reorganizar de la mejor manera posible, pero completar el campeonato. La realidad es que los dineros que reciben continuarlo o no continuarlo son muy distintos. He hecho aquí una idea también en dólares de lo que se pierde. Si se reinicia, si se hace stop, hay 700, de 763 millones a 872 millones de dólares de pérdida total, y desaparecen más de 100 clubes pequeños y amateurs. Si se juega a puertas cerradas, van a perder entre 300 y 327 millones de dólares, seguro. Si se jugase a puertas abiertas, una versión,
eso ya está perdido.
Está perdido.
Aumentó el número. 320, aumentó el número.
Ya está perdido.
Son de 109 a 163 millones. Sí.
Perfecto. Dani, y otra pregunta, y dejo a Caro. Se ha vendido mucho humo, hay muchas versiones encontradas. Yo confío mucho en su información. Se dijo que Paulo Dybala dio positivo por cuarta vez de coronavirus durante las últimas 6 semanas. Después salieron a desmentirlo. ¿Cuál es la realidad de Paulo Dybala, Dani?
Que ha dado 3 veces positivo, que está hace 6 semanas, si contamos las 2 semanas que estuvo antes. Fue muy, muy, muy complicado y muy raro el caso Dybala, que seguramente demuestra cuánto es difícil este virus y por qué tenemos todas estas situaciones encontradas. Porque estamos luchando contra un enemigo súbdolo que es se disfraza de mil modos. Ustedes recordarán que se hablaba de 14 días de aislamiento. Eran 2 semanas de aislamiento preventivo. Bueno, el primer positivo fue Rugani. A Dybala, como a todos, se le hizo el primer test y dio negativo. Estaba haciendo su cuarentena con su novia en su casa sin problemas. Hasta que cuando faltaba un día o 2 días, no tengo la precisión, le hicieron el segundo test. Faltaban 2 días para terminar esos 14 días y ya no tener otro test. Le hicieron el segundo test que era necesario y dio positivo. De aquel momento a hoy le han hecho otro test y todavía sigue dando negativo. Ahora, en estos días, tendrán que hacerle uno nuevo. Pero han pasado 6 semanas. Quiere decir que cada 2 semanas ha tenido los tests. En esta semana seguramente tendrá la nueva prueba para ver si da negativo. Pero si da negativo, tiene que dar negativo 2 veces para poder ser considerado sano, fuera del contacto.
Tenemos
y de la
que
enfermedad.
Apurarnos porque los tiempos se nos van.
Sí.
Claro, Dani, en el tema Carolina. Fútbol, te hago un resumen, porque suena Chucky Lozano yendo del Napoli al Everton, la novela del Inter con el Barcelona y Lautaro, Duván Zapata estaba leyendo por ahí que podía ir un equipo grande. ¿Realmente tienen asidero? O sea, ¿realmente se está trabajando todo eso? Y sobre todo en el caso de Lautaro, te pregunto si realmente son esas las pretensiones del Inter.
Se está trabajando fuertísimo en el mercado, porque naturalmente va a ser todo muy 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 distinto que en los últimos mercados, y aunque sí se alargará, ha cambiado los valores, en fin, es todo un mundo nuevo y están trabajando muchísimo. En cuanto a si Lautaro iría a Barcelona, si pagan el precio que actualmente tiene Lautaro, son 110 millones, yo creo que tienen una posibilidad, una. posibilidad de poder llevárselo. Pero veo complicado eso, porque más presión de lo que se ha hecho por ejemplo, Neymar, con el mismo jugador imponiendo esta cosa, que con Lautaro no sucede, Lautaro está allí lo más cómodo, lo más tranquilo, lo veo muy complicado para el Barcelona para poder concretarlo. Verdaderamente muy 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 complicado. Yo, mi sensación es que Lautaro va a seguir jugando al menos una temporada más en el Inter.
Muy bien, Pjanic al Barcelona
entraría en una operación, podría ser el inicio de, para dentro de un año, poder llevarse a Lautaro. Tendría que entrar en esa operación Vidal. Arthur tiene el gradimento, tiene el ok de parte del entrenador.
Pero Arthur ya salió y dijo que él no quiere moverse, ¿no?
Exacto, sí. Exacto. Pero no tiene el jugador.
Bueno, Dani.
¿Cómo? El Chucky al Everton. El Chucky está fuera de los planes, francamente lo veo fuera de los planes de Gattuso, y haría bien si se fuese al Everton. Me da la sensación de todas maneras que por orgullo y por ganas de luchar, todavía va a quedarse aquí por esto que resta, si resta algo de la temporada del Calcio.
Dos cosas y nos vamos. Primero, solo para terminar con el tema de la situación, se juega o no se juega, la voz de Vincenzo Spadafora, el ministro de Deportes, es la voz del gobierno italiano, nos imaginamos, ¿no? Es el pensamiento del gobierno italiano.
Sí, tenemos que tener en cuenta que estamos en una democracia parlamentaria aquí, no es como una democracia presidencialista. Es decir, el gobierno está hecho por distintas fuerzas, los ministros son de distintos bandos, por decirlo, que forman una mayoría. Por lo tanto, no hay esa línea que viene desde arriba y que llega hasta el fondo que hay en las democracias presidencialistas. Por lo tanto, sí, es la voz del gobierno, pero si me preguntas una opinión absolutamente personal, trato de dar mucha información y pocas opiniones personales, pero permítemelo, Jorge. Yo creo que está tomándose muy por debajo de la suela un sector, el más importante de su ministerio, un sector que es muy importante para la economía del país, para la vida de muchas personas.
Muy bien. Bueno, y lo último, que te lo tendría que haber preguntado primero. ¿Estás bien? ¿Seguís llevando bien la cuarentena? ¿Tenés posibilidades de salir un poco más? ¿La familia está bien?
Bueno, tengo la suerte que tengo una hija audaz y con tijera, y que me pudo visitar y me dio una red, porque los pelos eran tremendos. Salgo poco, salgo solo con Argos, que ustedes ya lo conocen, anda por ahí. A llevarlo a llevarlo a su paseo, y después salgo a hacer alguna compra y nada más. Hasta el 4 vamos a poder iniciar a salir, a ir a visitar a nuestros familiares, a tener un poco más de libertad, con mucha prudencia. Yo tengo en otras regiones, en la Lombardía, la parte más gruesa de mi familia, y también en el Lacio. Por lo tanto, tengo que hacer algún tipo de trámite burocrático, firmar una autocertificación, en fin, una serie de cosas para poder moverme en ese sentido. Vamos a tener un poco más de movimiento, con mucho resguardo, con guantes, mascarillas obligatorias, negocios son mucho flexiblas entre el público y el que te atiende. En realidad va a ser difícil y vamos a tener que convivir con el virus por bastante tiempo, me parece.
Un abrazo, Dani, síguete cuidando y en cualquier momento te golpeamos la puerta de nuevo, ¿eh?
Gracias.
Señoras y señores, Daniel Martínez, toda la actualidad y la realidad alrededor del calcio italiano. En un ratito, la plata, ¿sirve o no sirve en el fútbol? Volvemos. Bien, recapitulamos lo más importante que ha pasado desde que comenzó el programa hasta estos momentos. El fútbol en Honduras fue cancelado. El campeonato no continuará y ya se tomaron decisiones de quienes van a los torneos regionales. No habrá descenso. En un ratito esperamos el contacto con Jenny Fernández desde Honduras. Por otra parte, el presidente de Francia, según Le Parisien, Emmanuel Macron, habría hecho contacto con sus similares de España, de Inglaterra, de Alemania y de Italia para sugerirles que no regrese la actividad del fútbol por lo menos hasta el primero de septiembre, lo que significa que los actuales torneos ya no continuarían, se cancelarían y cada asociación o federación determinará si hay o no hay campeón, si hay o no hay descenso. Pero eso es lo más importante que ha pasado. Al volver de la pausa se viene Elmer Polanco. En un ratito, a ver, quiere hacer punta en un tema. Sé que lo tiene atragantado, lo tiene acá, el señor Del Valle. Quiere opinar si la plata en el fútbol acerca a la felicidad y garantiza el éxito. Yo ya tengo respuesta para el señor, ¿eh? Yo ya tengo respuesta. Vamos a la pausa. Polanco y La Trastienda al regresar. Muy bien, estamos de regreso y llegó el momento de Polanco, que ayer no lo vimos, ni se asomó. Él se toma siempre un día extra en la semana, no sé.
Mucho como trabajo.
Que se agita mucho con su segmento y necesita mucho. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Así que por eso ayer se lo tomó libre ustedes. Bueno, ¿cómo le va, Polanco? ¿Cómo está usted? ¿Cómo van sus condiciones de salud, la de su familia? ¿Y nos tiene alguna novedad, algo que nos pueda contar? Porque a usted le toca también hacer asado y no hay carne.
Sí, ¿eh? Hacer asado, invitar al vecino, que es quien tengo una relación un poco más o menos cercana, y usted dice, este tipo de los míos, así que ahí hacemos un picadito, Jorge, picadito no solamente de fútbol, sino también en el barbecue, y también hacemos asado tipo South Beach. Hacemos asado tipo South Beach también acá, para no perder la costumbre.
Mire.
Bien, tengo muchas asignaturas hoy. Primero quiero votar. ¿Cómo? Me alegra porque me siento...
¿Por qué?
Me siento, Jorge Ramos...
Había ganado España.
Me siento como que es el Estadio Centenario. ¿Eh? Estadio Centenario. Aquello lleno.
Monumento histórico del fútbol
mundial. No cabe nadie. Y me deja una pelota, un mano a mano contra el rival. ¿Cómo está el marcador en la votación, señor Pereira?
España 3... Argentina 2.
No hagas caso.
Y todo ese humo, todo, cada vez que usted aparece.
Lo que pasa, Jorge, que están llegando noticias. Y si gusta, les cuento lo que está llegando ahora, pero voy a votar. Voy a cumplir con el señor Hernán Pereira.
Primero vote.
Señor Hernán Pereira, vote. Bajo mi óptica, discúlpeme. Lo que vimos con España, espectacular. Ese tiki-taka, ida y vuelta, no lo vamos a volver a ver jamás, sin duda. Independientemente de la forma como ganaron la final y toda la cosa. Pero es irrepetible lo que vi en 1986. Lo que vi en el 86, al lado de mi padre, el señor Manuel Polanco, no lo voy a tener jamás. Fue una final, fue un evento, fue un tipo, un 10 pequeñito que se comía todos en la cancha y que hizo maravillas. Por lo tanto, la albiceleste Hernán Pereira le gana a la selección de España, a mi gusto. Voto por Argentina, Pereira. Voto por Argentina. Con una selección, Hernán, que...
¿Seguro que tengo influencia?
Este mundial lo ganó Maradona solo, dirían. Y quizá la ayudita de dos, tres peones que tenía en camino. Sí. Pero bueno, bien por Maradona y bien por esa Argentina, Hernán, que creo que es mejor que la España, que sí, mucho tiquitaca, 60 toques antes de meterla. Nah, vamos directo, hermano, directo para adelante. Bien, Jorge, noticias para usted. Primera.
Perfecto.
3-3, entonces, mañana, ¿cómo? Mañana va a tener que desempatar Diego Cora.
Pero argentino.
Mañana va a tener... Estamos 3-3, hay alargue, hay alargue entre Argentina 86 y España 2010, hay alargue entonces, bueno.
No sabía eso.
Bueno, vayamos a los otros temas.
Bueno, Jorge, rapidito, el Real Madrid ya le puso precio a James Rodríguez, aquel que lo quiera debe poner 40 millones de euros, los vale la pregunta, 40 millones, y escuche, 15 en variables. 15 en variables, Jorge.
Demasiado.
Pero
está loco.
Están llegando más noticias, Jorge.
Demasiado.
Con el tema, se lo quiso vender por 40 al Napoli y le dijo que no. Ahora le agrega 15 en variables y no apareció nadie. Y tenemos la pandemia, tenemos la crisis.
Y en el peor momento.
Van a acabar con James a ese paso.
Y en el peor momento del jugador, Jorge, que no aparece ni nada. La segunda.
En el peor momento.
La segunda noticia. El piloto Jiménez le mandó decir al Cacha Arévalo Ríos que el que tuvo miedo fue él. El Cacha Arévalo Ríos arrugó en la final contra los Pumas en aquella que fue en el CU, Jorge, lanzamiento de penaltis. El quinto penal lo tiraba el Cacha y arrugó sobre la hora. Arrugó sobre la hora, se sintió indispuesto y tuvieron que cambiarlo. Lo contó el piloto Jiménez diciendo que no es verdad. Obviamente iba a decir, Jorge, no es verdad lo que pasó en el estadio de Río.
Tuvimos la primicia nosotros acá, lo contamos primero acá lo que había dicho
el Cacha. De acuerdo,
de acuerdo. De repente lo ubicamos un día de esto al Cacha y hablamos.
Buenísimo, buenísimo. Y hablamos de esa también que le acabo de contar. La otra, Jorge, es que el Real Madrid,
exacto,
de acuerdo al estudio económico de dos casas europeas y una estadounidense, el equipo que llega mejor ubicado al próximo mercado de pases, Jorge Ramos, se llama, en cuanto al efecto económico, se llama el equipo que mejor ubicado llega
a Real Madrid. Pases,
es Real Madrid, totalmente de acuerdo. Es el ningún plantel, ningún equipo tiene las condiciones económicas para ir por Haaland, por Pogba y por el joven este francés, que es el otro que andan buscando, Jorge, que precisamente es otro lo que les interesa.
Camavinga, creo que
ese
se llama,
mismo,
¿no?
Ese mismo. Son los tres jugadores que le interesan. Pochettino va a ser millonario en la Premier, Jorge Ramos. Adiós a Guardiola, que ganaba 20 millones y era el que mandaba y que, usted sabe, tengo mucha plata y todo. Pochettino va a ganar 21 millones de libras esterlinas con el Newcastle, Jorge Ramos. Eso es ganar plata, eso es tener billete, eso es tener buena gente, diría alguien también. Aunque mire que, ojo, aquí hay un detalle. ¿Qué ganó Pochettino? Usted va a firmar a Pochettino, a ver, ¿qué ganó Pochettino? Esa es la pregunta, se la dejo al señor del Valle.
Subcampeón con el Tottenham.
Pero a mí me encanta una cosa, pero gusta la propuesta, Pochettino.
De acuerdo.
A mí me parece eso fantástico.
Y subcampeón con el Tottenham en Champions sin tener renovado al equipo, sin tener fichajes.
Y la última.
Correcto, es lo que a mí me gusta.
Y la última, Jorge Ramos, y me voy. Tiene que ver con México. Sigue los vínculos y ese toma y dame que existe entre la Liga MX y la MLS. Jorge Ramos, en medio de todo ese romance y ese toqueteo que hay de parte de las dos partes, que hay muy buena intención de hacer las cosas juntos, como todos, ya ustedes ya han adelantado el proyecto que viene a futuro. En medio de todo esto, hay un torneo al cual quieren desaparecer. Copa MX.
¿Cómo?
Copa MX, Jorge Ramos, está en la plaza, se está sobre la cocina, está en el asador, están a punto de cortarle la cabeza porque no les da. Ya se cargaron al ascenso MX. Van, ya hicieron un retoque en esta copa. Recuerda que hoy es distinto cómo se juega a cómo se jugaba antes. Por lo tanto, no genera aspecto económico, la gente no lo ve. En las primeras etapas los partidos son aburridos. Y hoy, como tendremos un torneo con 16 clubes, 8 de México y 8 de MLS, que se llama Leagues Cup, es el que van a potenciar, Jorge Ramos. Ahí está la plata, ahí está el billete. Tenemos equipos de Estados Unidos, equipos de México y con figuras. Jorge Ramos, la Liga MX y la MLS van a soltar en los próximos días ese convenio en el cual la Leagues Cup pasa a ser uno de los torneos top de la región. Chao, Copa MX, Jorge Ramos.
Le cuento algo, me deja frío esto de que chau Copa MX. Ahora lo vamos a analizar un poquito esto. Nosotros habíamos programado, no teníamos la confirmación, pero era muy factible que este próximo viernes pudiésemos hablar con el comisionado de la MLS, Don Garber, hacerle una nota. Hace un rato me dijeron que el señor Don Garber no va a estar disponible. Me preguntaron, querían saber de qué íbamos a hablar, y yo le di los temas de qué íbamos a hablar, entre ellos le dije la posible Superliga. No lo sé, no lo sé, pero de todas maneras, Gabriel Gabor, que es un fenómeno, está trabajando para ver si lo podemos tener la próxima semana.
Perfecto.
Yo entiendo que el hombre debe estar también saturado de trabajo y que tiene que hacer tiempo para poder atender algún medio de prensa.
¿Y qué va a hacer la
Liga? Así que vamos a estar.
¿Y qué va a hacer la Liga también? ¿Qué va a pasar con la MLS? La cual,
¿y qué va a hacer la Liga?
Tiempo no da.
Después de lo que dijo el doctor Fauci hoy, ¿no?
Complicadito.
Seguramente no va a haber deporte hasta fin de año.
Amigo Ramos, le mando
no se jugaría la Liga. Bueno, le mando.
Mire que de los buenos.
Está entonces la Copa MX a punto de desaparecer.
Sí, señor, la Copa MX que no da ratings. Los ratings que deben en ESPN Deportes. Por favor, Jorge. Espectaculares.
Era tremendo, tremendo. Principalmente cuando usted la narraba. Cuando usted la narraba, principalmente.
Le ganaron,
claro, de Champions. Le mando un abrazo.
Saludos a todos. Argentina,
gracias.
Pereira,
vamos
Argentina.
A la pausa. Al volver.
Bien, Polanco.
Empatar en el último segundo del último minuto.
Como lo hablaron.
Vamos a la pausa.
No mientas,
y volvemos
de en
Jorge
no
Ramos y su banda.
Ya llega el regalito.
Bien, ya en un momento le vamos a hincar el diente a esta posible desaparición de la Copa MX. Pero les digo algo, han trascendido. Han trascendido proyectos de la Liga de Desarrollo, donde yo no sé cómo van a hacer para llegar a 20 equipos. Ya sabemos que Venados y Leones Negros, que Mineros y Leones Negros no van a participar. Venados no ha asegurado que vaya a participar. Otros equipos de la primera división han dicho que no les interesa tener equipo satélite o filial allí. Y ahora se dice que los extranjeros estarían limitados a 3 por equipo. Podrían haber 3 extranjeros por equipo y 8 jugadores sin límite de edad. En el plantel, 8 jugadores sin límite de edad. El resto tendría que ser de 23 o menos, ¿eh? Aparentemente ese es el panorama para la que se viene de la Liga en desarrollo. Y Andrés Iniesta habló ante medios japoneses y dijo ver muy lejano todavía su retiro. El hombre se siente bien físicamente, sigue jugando en un buen nivel, teniendo en cuenta la liga que juega, y aparentemente uno a veces piensa que es un poco de miedo al día después, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
El día que diga, no juego más a partir de ahora, ¿qué hago? Y bueno, lo viene postergando, pero está bien que si se siente bien y sigue dando espectáculo, que lo siga haciendo. Nos vamos a ir a la pausa. Y vamos a volver en un ratito. La pregunta es, ¿la plata garantiza el éxito? Vamos a hablar de ese tema, pero al volver de la pausa vamos a hablar de la posible desaparición de la Copa MX y el impacto que esto pueda tener. Volvemos.
Seguimos volando solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda, y uno de los grandes temas de conversación es quién va a ser el mariscal de los New England Patriots en la próxima temporada. Por ahora lo cierto es que Jared Stidham, Brian Hoyer sería su reserva. Son los únicos dos mariscales que New England por ahora tiene bajo contrato. Ahora bien, ellos tenían la 23ª selección en el draft y tenían disponible a Jordan Love. Sin embargo, decidieron cambiar hacia atrás. Señal clara de que Belichick evidentemente no quiere ir con Jordan Love. También pudiesen haber elegido otro mariscal en otras rondas del draft. Y tampoco lo hicieron. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? ¿En serio se la van a jugar con Jared Stidham? Ha demostrado en el pasado, con Jimmy Garoppolo, en su momento, con Jacoby Brissett, también con Matt Cassel, que puede sacarle el jugo a los quarterbacks porque su sistema funciona. Espacio de tope salarial no tiene mucho, le queda entre 1.5 y 2, y entiendo que pueden cortar jugadores, pueden extender salarios, convertirlos en bonos y se puede manipular el tope. Pero para mí la única situación que tiene sentido, no creo que Cam Newton termine en New England, es la de Andy Dalton. Andy Dalton va a cobrar $17 millones. Cincinnati, me niego a creer que va a tener un reserva por ese dinero y que eventualmente lo va a terminar cortando. Y cuando lo corte, porque Cincinnati ya le paga algo del dinero, entonces New England lo va a traer a muy bajo precio porque quiere Dalton la posibilidad de ser titular. Y New England es la única opción. Y creo que cuajan sus habilidades con el sistema. Y en ese sentido creo que podría ser la mejor opción. Si insisten con Jared Stidham, si bien nunca voy a cuestionar a Bill Belichick, creo que New England podría estar en más problemas de lo que ellos piensan. Si puede llegar Andy Dalton, creo que volverían a ser los favoritos a ganar la división. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Atención, otra noticia del fútbol en Europa. El gobierno suizo en las últimas horas dio el visto bueno para que las autoridades de la Superliga de este país helvético pueda regresar el 8 de junio con la salvedad excluyente amparada en los partidos que se jueguen a puertas cerradas para prevenir los posibles contagios de coronavirus. Además, el Consejo Federal de Suiza también anunció que los clubes deportivos tienen permiso para entrenar en grupos de más de 5 personas a partir del 11 de mayo. ¡Wow! Los suizos sí se abrieron, ¿eh? Sí. Los suizos se abrieron, ¿eh? Esta noticia que me acaba de llegar hace un momento. Bueno, a ver, ¿los sorprendió lo que nos decía Elmer Polanco? ¿Que es factible que desaparezca la Copa MX en otro movimiento si se da claro de que la Liga MX con la Federación apuntan a unirse a la MLS?
No me sorprende del todo, porque al fin y al cabo la Copa MX tenía el sello de utilizar equipos de la Liga de Ascenso. Desaparece la Liga de Ascenso, entonces hay que utilizar los equipos de la Liga de Desarrollo. La idea no me gusta, la idea no me gusta. Aparte, en esta campaña que han tenido los dueños, los equipos principales de México, de mirar hacia Estados Unidos, de mirar hacia la MLS y no mirar hacia el fútbol de su propio país, es decir, en este caso, a la Liga de Ascenso. O sea, lo destrozaron sacándole el ascenso, ahora lo destrozan sacándole la Copa MX. Que más allá que va a cambiar todo el panorama, porque no existe el ascenso, porque algunos equipos van a tener sus filiales, para el joven es importante tener la experiencia,
claro,
de un partido, dos partidos contra un América en Azteca,
televisado a nivel nacional.
Exactamente, es otro impacto. Entonces, es una experiencia que quizás un jugador joven que otro la va a utilizar en el futuro, de repente nunca va a tener la oportunidad, pero quizás sí, esa experiencia le va a servir, sí, para ese futuro. Entonces, era bueno, es una motivación extra para ese joven. Sin embargo, siguen pateando en contra del fútbol mexicano los propios directivos.
A mí tampoco me sorprende la decisión, porque entiendo que jugando con los equipos de la MLS habrá más dinero para repartir, porque están sumando a un mercado sumamente importante como el de Estados Unidos. Una Copa MX que cuando parecía que ya le habían encontrado la vuelta, porque con esos partidos de eliminación directa, el formato se tornaba realmente muy interesante y veíamos lindos partidos, veíamos buen espectáculo, veíamos dramatismo, agonía, muchos de ellos que se iban a los penales, equipos del Ascenso MX que con sus herramientas por lo menos trataban de competir, y una Copa MX que los equipos del máximo circuito del fútbol mexicano le estaban dando importancia, porque este torneo se relanzó en el año 2012 y en esa instancia o en ese año fue Dorados el campeón. De ahí en adelante, los campeones de la Copa MX todos fueron equipos de la Liga MX, y muchos de ellos, como Chivas de Matías Almeida, le dieron mucha importancia, hicieron una gran celebración. El América de Miguel Herrera, que también lo ganó. Cruz Azul de Memo Vázquez en el año 2013 también termina ganando la Copa MX. Y después, ya para este torneo, volvieron al formato de ida y vuelta en los partidos de eliminación directa. Y lamentablemente después vino este tema del coronavirus y ya no pudimos ver el desenlace. La Copa MX, a mí particularmente me gustaba y creo que era atractiva en México y en Estados Unidos, pero monetariamente no dejaba grandes ganancias, y por eso entiendo, más allá de que no comparto, la decisión de los federativos mexicanos.
Jorge, a mí no me sorprende para nada. De hecho, tú te acordarás que cuando hablábamos de la desaparición del Ascenso MX, fue una de las cosas que te dije, ¿qué va a pasar con la Copa MX? Y tú decías, sí, tienes razón, vamos a ver qué pasa con la Copa MX. Bueno, eso es lo que está pasando con la Copa MX, que va a desaparecer. Y para mí esto no es una muestra más de dos cosas. Una, que esta Liga de Desarrollo no les va a interesar a los de la Liga MX. Es un disfraz, es una careta, es cualquier cosa, porque si les interesara, por lo menos dejaran la Copa MX para que se rocen contra los equipos de la primera división. O sea, le están quitando todo el tema deportivo, todo el tema romántico, todo el tema que es el ser del fútbol, que es la posibilidad que a través del deporte los chicos se acerquen a los grandes. Eso está desapareciendo porque no le están dando ninguna oportunidad a un equipo pequeño que no forme parte de la primera división de enfrentarse al América, a Chivas, a Cruz Azul, a Pachuca, como le quiera llamar. Y lo otro, aquí se manifiesta la falta de voluntad para no participar en una Copa Libertadores o una Copa América. Han hecho de todo, desaparecieron el ascenso, desaparecieron la Copa MX. Yo me acuerdo que la Copa MX era una de las excusas para no participar en la Copa Libertadores y mire cómo ahora está a punto de desaparecer. Entonces, una vez más, se nota que se hace lo que se quiere hacer y no lo que el deporte necesita hacer.
En las últimas horas, Nacho Ambriz señaló la falta de arroz internacional que tiene el fútbol mexicano. A ver, yo entiendo que todos trabajamos por dinero, y en el fútbol hoy se trabaja por dinero, pero hay que alimentarlo al fútbol para que el dinero siga llegando. Y el hecho de marginar a estos equipos de una segunda división donde ya les quitaron el ascenso, y fundamentalmente marginar a los jóvenes, que una buena cantidad van a ser menores de 23 años, de la posibilidad de exponerse ante la opinión pública jugando frente a equipos de la primera división, si es que desaparece la Copa MX, es un golpe artero al fútbol mexicano, pero también un poco al negocio de ellos, que si un día quieren reducir la cantidad de extranjeros, no están edificando la base del futbolista mexicano para que ocurra lo primero. La verdad que no entiendo cómo piensan los federativos del fútbol mexicano. Ellos ven el dinero de la semana que viene y no ven la cantidad que pueden ganar dentro de 10, 15, 20 años. Sería lamentable que esto se confirmase, pero ya cuando surge el rumor, como lo trajo aquí el señor Polanco, es muy factible que vaya a ocurrir. Yo me pregunto, la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, que está en muy buenas migas con la MLS, no ha desaparecido la US Open Cup y no la va a desaparecer. Claro, es un torneo antiquísimo, sí. Es un torneo que tiene su propia historia, donde aprovechan equipos amateur, hasta el equipo de Pereira la ha jugado. Imagínense ustedes, y el propio Pereira, que critica tanto al fútbol de este país porque no se trabaja bien con los jóvenes y no sé cuántas cosas, dice, las oportunidades están y los jóvenes se muestran para que después los equipos de la MLS vayan detrás de ellos en muchas oportunidades. Otro golpe artero, otra puñalada trapera al fútbol mexicano de los federativos mexicanos.
Usted acaba de decir algo muy importante.
Y sí, Ramos, se llevaron baile porque no tenían técnico. Sí.
Perdón, solo equipo que entraba mucho más que nosotros, ¿no? Entraba mucho más que nosotros. Pasamos dos rondas en lo que era la eliminación directa con equipos que también entraban muy poco. Y después nos tocó el equipo de Miami FC. Nos ganó 4-0 de una paliza. Pero claro, entrenamos de lunes a viernes.
Sí, sí. Y el árbitro que los ayudó, porque a mí me contaron que el árbitro les dio una manito a ustedes para que no fuera peor. Pero
sí,
bueno, ¿qué me decía
del barrio? Sí, del barrio.
Que ahora que usted puso el tema sobre la mesa, todos ofrecimos nuestro punto de vista desde la óptica del fútbol mexicano. Sería bueno también poner el punto de vista desde la perspectiva de la gente de la MLS. ¿Por qué lo hace México? Porque quiere más dinero. Bueno. Y en Estados Unidos se paga en dólares. ¿Por qué lo quiere la MLS? Porque sabe que el nivel futbolístico de los equipos mexicanos es superior, por lo cual para los equipos de la MLS, más competencias, más partidos con equipos mexicanos es un plus para seguir evolucionando, para seguir...
¡Sin duda!
Y después desde las taquillas es muy importante también, porque el América jugando en Atlante... en Atlanta United es un hit. Cualquier equipo mexicano en Los Ángeles, en Houston, en Washington, siempre va a ser atractivo. Es más,
son locales, Miami, por más que hay
el Inter Miami,
dicen que no.
El
son
Inter
locales.
Miami el día de mañana enfrenta a Chivas. Los cuatro vamos a estar ahí en Fort Lauderdale, ¿no? Viendo el partido, porque sería muy atractivo. Por eso,
ahora,
para el equipo de la MLS, esto es muy bueno, muy productivo.
Ahora, de nuevo, en referencia a lo que decía Nacho Ambriz, para que vean siguen que... sin adquirir roce internacional, porque siguen jugando en casa, por más que se enfrentan a los muy buenos equipos de la MLS.
¿Qué me decía? Ramos, acabo de tomarme el té con limón, pero no iba a entrar en su juego. No iba a entrar en su juego provocador. Que de repente la gente le pasa desapercibido, pero yo sí lo agarro, porque lo conozco a usted muy bien. No iba a entrar en su juego. Pero usted es el que provoca, usted es el que me provoca cada tarde, ¿se da cuenta? Yo tranquilito,
tranquilito.
No, yo, usted sabe muy bien de quién está hablando. Usted sabe muy bien. Me pongo a cara de pelotudo, usted sabe muy bien.
Jorge,
sabe muy bien. Si viene a tocarme, si viene a provocarme. Una cosa. Yo soy el calentón.
Sí.
Muy bien,
siga, señora, por favor.
Pereira. No, la gente a veces cuando escucha uno hablando de esto, de hecho nos llegaba un tuit y decía, ay, pero ustedes se quejan de todo, no les gusta nada, tienen que ver, a ver, en el fútbol, así, por ejemplo, en la arquitectura, están los monumentos históricos, cuando es una iglesia, cuando es un hospital muy viejo, cuando es una casa que donde vivió alguien importante, eso se protege, la ciudad lo protege porque forma parte de la memoria colectiva de una ciudad. Igual un monumento natural, cuando se declara un parque natural, porque tiene sus reservas. Así es el fútbol, o sea, así es la Copa MX, así son los equipos de ascenso. O sea, la historia de estos equipos chicos son los que terminan formando parte del deporte, claro, del fútbol. O sea, la gente tiene que entender,
claro, claro,
que no,
claro,
se hacen solamente de la América, de Chivas, de Pachuca, de Cruz Azul. No, que esas pequeñas historias,
claro,
son las que hacen a los grandes equipos. Y mayor identidad va a haber de un país a medida que no sigan desapareciendo clubes y no sigan desapareciendo torneos.
Bueno, tenemos que hacer la pausa.
Hay pueblitos en México donde hay equipo de Liga de Ascenso, o había equipo de Ligas de Ascenso, que no tiene la oportunidad de ver un Chivas, un América, un Cruz Azul en vivo, en el estadio. De repente, con la fortuna del sorteo, una vez cada 2 años, cada 3 años, le puede tocar esa oportunidad de un equipo importante. Para el aficionado, no, es clave, voy al estadio, hoy veo a mi equipo contra el América, o contra Cruz Azul, o contra quien fuese. Eso también lo están sacando. Lamentable.
Pero de nuevo, los futbolistas normalmente en México no debutan a temprana edad. Y ya un futbolista de 23 años debería estar hecho y derecho. No es el caso de México. Si a eso de que los debutan tarde, todavía después no le dan las oportunidades para rozarse con rivales, sí, de buena jerarquía, que le dejan mucha enseñanza. No, usted habla de los aficionados, yo sé.
De la gente.
Pero
la
y está
gente.
Bien, y está bien. Ah, exacto. Vale. La gente tiene derecho también a ver, Bueno, señores, ya lo conozco. Este tema lo planteó el señor José del Valle, porque lo ha dicho en muchas oportunidades al pasar. Si la plata en el fútbol garantiza el éxito.
Que el tema no es ese.
O acerca la felicidad.
Que el tema no es ese.
A lo cual es. A ver, plantéle usted.
Este tema ya lo debatimos. Yo no soy monotemático.
A lo mejor, o sea, yo lo entendí mal.
Yo pienso, pongo mi cerebro a trabajar y traigo ideas nuevas. Este tema la gente ya sabe.
A ver, ¿cuál es el tema?
Usted dice,
¿cuál es el tema?
Que el dinero compra la felicidad. Yo digo, no lo compra, te acerca. Porque en el fútbol no hay garantías de nada. El tema es el siguiente. Si el día de mañana se produce la compra del Newcastle por el grupo de inversionistas de Arabia Saudita, que prácticamente es el gobierno de Arabia Saudita el que sería el dueño.
Tengo información de eso. Tengo información de eso.
Yo también. ¿Qué tiene que hacer el Newcastle para tener un proyecto deportivo exitoso? Porque los últimos ejemplos, Paris Saint-Germain tiene toda la plata del mundo. La Champions no la ha ganado. Y olvidémonos que no ha ganado la Champions. No ha jugado una semifinal, no ha jugado una final. El Manchester City de Pep Guardiola.
Pero el problema que usted, mientras no se quite de la cabeza que aquel que no gane la Champions no sirve para nada,
no
siempre va a estar pensando lo mismo.
Jorge,
pero es que usted, el único que tiene crédito a nivel equipo, a nivel técnico, a nivel jugadores, ganaron la Champions. Vamos a la pausa y a Bober, como decía mi amigo Dairon Esmori, a Bober vamos a hablar del tema.
Haga lo que quiera.
No, eso. Vamos a hacer lo que usted quiere. Pero después no se queje, ¿eh? Aguante cuando le pegue, ¿eh? Aguante
bueno
cuando
que
le dé esta izquierda,
¿eh? No,
aguante.
Ya sabemos lo que piensa.
Volvamos,
el dinero compra la felicidad.
Volvamos. Y es verdad. A ver, vamos a hablar de plata en el fútbol. Está la propuesta que recién hacía el señor José del Valle.
Que no me dejó terminar.
Se está esperando. Bueno, porque íbamos a discutirlo ahora, pero usted va a llevar la voz cantante en este segmento. No. Usted va a llevar la voz cantante. Le voy a dar todos los beneficios sabidos y por haber. Para después, que no llore. Todos los beneficios. Es más, empiece. Termine lo que estaba diciendo, empiece lo nuevo. Tómese el tiempo que quiera, diga lo que quiera y después sí, aguanta, lo macho, aguante después,
Dele. Jorge, yo tengo capacidad de síntesis. Vamos a asumir que el Newcastle va a ser comprado por el gobierno de Arabia Saudita. ¿Qué tienen que hacer para tener un proyecto deportivo exitoso? Está claro que comprando a los mejores futbolistas del mundo no alcanza. Por ejemplo, Paris Saint-Germain, Draxler, Di María, Neymar, Mbappé, Cavani, Keylor Navas, Thiago Silva. Tienen un equipazo. Cuando usted analiza la plantilla, todos diríamos, perfecto, debería estar compitiendo siempre por la Champions. ¿Gana la Liga Francesa? Sí, se la cabalga, pero sabemos que la Liga 1 de Francia realmente no es un parámetro, porque es una liga de un solo equipo. El Manchester City, otro muy buen ejemplo porque tiene un gran poder adquisitivo. Hizo las cosas medianamente bien, porque tiene a uno de los mejores entrenadores del mundo, Pep Guardiola. Sin embargo, tampoco le ha alcanzado, por lo cual lo que tiene que hacer el Newcastle es lo siguiente. Antes de empezar a hablar de que Coutinho lo van a fichar, primero tienen que contratar a un entrenador, como lo hizo el Liverpool en su momento con Jürgen Klopp. Una vez contratado el entrenador, darle autonomía total para que él empiece a escoger a los futbolistas, porque va a tener plata, va a tener capital. Lo de
será Pochettino, ya se sabe.
Mauricio Pochettino, perfecto. Un gran entrenador, que todavía no ha ganado nada, pero habrá que darle tiempo.
Siempre, el que no gana es semi-estúpido, mínimo semi-estúpido para Del Valle. El que no gana, y el que no gana la Champions, es semi-estúpido.
Siga, siga, no hay problema, siga.
No, la verdad que me rechina.
Me doy por vencido, chicos.
Me pegan los huesos, que no ha ganado nada. Esa actitud despectiva suya.
José Luis hacia el aire. No puede venir a decirle que es un estúpido, José Luis.
No, yo no le dije a él estúpido. No, yo no le dije estúpido a él,
Que no era, el que no ganaba era semi-estúpido. Eso fue lo que yo entendí, ¿no?
Exacto. El que no gana es semi-estúpido, según José del Valle. Que no se lo haya dicho no significa de repente que no lo
pensé. No, no es que
está bien. Siga usted.
Exteriorice sus sentimientos. Exteriorice sus sentimientos, no hay ningún problema.
Sigue. Pochettino no ha ganado nada todavía, está bien.
Perfecto, pero no ha ganado nada todavía, pero es un excelente técnico. Y no todos los que no ganan son estúpidos. Yo siempre digo que hay que ver qué herramientas tiene, a qué equipo dirige, y en base a eso está la exigencia. A Pochettino con el Tottenham, yo no le exigía que ganara la Champions, no le exigía que ganara la Liga Premier de Inglaterra, por lo cual hizo un gran trabajo tomando en cuenta las herramientas que tenía para desempeñar, valga la redundancia, su trabajo. Ahora con el Newcastle, que va a tener toda la plata del mundo, que le den autonomía para que él diga, quiero este guardameta, quiero estos defensas, quiero estos mediocampistas, quiero estos delanteros. Y después darle tiempo, porque no va a
comprar. Pero la plata no compra la felicidad, ¿no? Quiero esto, quiero aquello. La plata no compra la felicidad. Vamos a mirar en la fuerza básica del Newcastle. No. Deme en plata, vamos a comprar este, aquel. Pero la plata no compra la felicidad.
No la compra.
Seguimos.
No la compra, pero por supuesto que te acerca. No es casualidad que los últimos campeones de Champions sean el Real Madrid, incluyo a Liverpool también, que se gastó cerca de 80 millones de euros en un defensa central. Incluyo a la gran mayoría de equipos que ganan. Por supuesto que el dinero es importante, Jorge. Yo no discuto ese punto. Yo lo único
es lo más importante.
Es que no es suficiente. No es suficiente, y ahí tiene el ejemplo del Paris Saint-Germain. No, por eso, lo que hizo el Liverpool, este tiene que ser el modelo a seguir para el Newcastle, una vez que tengan todo el capital del mundo, ¿no?
A ver, está muy claro que no es suficiente. Después tienen que tener el técnico que tenga ciertos y que no se hayan equivocado en la formación del plantel. Pero atención, que el Paris Saint-Germain no ha ganado la Champions, pero lo han robado en más de una oportunidad.
Sí.
No nos olvidemos de eso, ¿eh? O nos olvidemos lo que pasó con el Barcelona y con el mismo Real Madrid.
Pero fue otra cosa.
No nos olvide. Pero Del Valle nunca, cuando hace estos análisis, porque a él no le conviene después, nunca recuerda cómo fueron los triunfos y las derrotas de los equipos. Simplemente tiene el título. Esto es lo que vale. Aquí está la copa. Pero nunca hace referencia muchas veces a cómo se pierde y cómo se gana la copa.
Monotemático, ya le
No. No, pero que usted me diga a mí, que la plata no alcanza, siempre que pierden, no pierden contra el Getafe, no pierden contra el Lyon, pierden contra otro que tiene tanta o más plata que ellos.
El tema es otro y el tema es interesante. Acá hay una sola palabra.
Es muy interesante.
Es interesante. Acá hay una sola palabra que tiene que sintetizar un proyecto, que es paciencia, paciencia. Hoy hablamos todo el Liverpool, decimos que viene el Liverpool, es verdad, que lo dije hace unos programas atrás, hace unas semanas atrás. Sí. Estuvo 4 años sin ganar nada, Klopp. 4, 3.5 o 4.5, del 15 al 19. No ganó nada. Y previo a la final de Champions que gana, la última, se hace cuestionado. Y si no gana, otra final que pierde, y no va a ganar, y vini bla, pues no había ganado tampoco la Premier. Entre paréntesis, todavía no la ganó. Entonces, hay que tener paciencia. Y estos equipos no la tienen. Si hay paciencia de parte de los directivos, ahí sí se puede conseguir resultados. Paciencia tiene que ser apoyo al técnico. Cuando se contrata un muy buen técnico, que también hay que contratar un director deportivo, y le explico por qué, no digo que lo haga Pochettino. Muchos técnicos están prendidos. Quiero este jugador, quiero este, como dice José. Pues con este me gano 100, con este me gano 50, con este me gano 70, con este me gano 80. Y todos sabemos que eso pasa. Entonces el director deportivo es el filtro. Porque si no, los técnicos están prendidos. Y prendidos como locos. Entonces ya es el negocio para ellos y no para el club. Por esa razón hay que tener un muy buen director deportivo que ya haya demostrado que es un tipo con conocimiento. Un técnico que ya haya demostrado tener capacidad. Y después paciencia. Con el tiempo se consigue un resultado. Algo que no existe la mayoría, la paciencia.
Yo creo que lástima que la plata venga de Arabia Saudita, que está como tan en entredicho de dónde viene la plata. De hecho, por ahí salió la gente de Amnistía Internacional diciéndole al Newcastle que no permitieran esa inversión, porque los árabes lo que quieren es utilizar al fútbol para lavar la imagen de un país que claramente viola los derechos humanos. O sea, esa es la lástima, porque realmente uno ve el Newcastle y ese es un equipo que no le falta gente al estadio y no queda campeón desde hace que 55 años, creo que fue en el 65, fue la última vez que quedó
campeón. Pero no queda campeón porque no tiene plata. Porque no tiene plata, no queda campeón.
A eso voy. Es un equipo que no tiene exigencias. O sea, es un equipo que cualquier cosa que le vayas a invertir va a ser buena. Y que el dueño que tiene desde el 2007, que no lo quiere nadie, la gente entiende que no lo quieren. Entonces yo creo que no va a ser las exigencias de un Liverpool, de un Real Madrid, de un mismo PSG que se había llenado. O sea, es un equipo que está acostumbrado a ser pequeño. Y cualquier inyección de dinero que le traigan va a ser buena. Ahora, yo estoy de acuerdo en que eso no le va a hacer ganar Champions, no le va a hacer ganar ni siquiera la Premier League, porque primero la competencia en Inglaterra es muy fuerte y dos, la Champions pasa por un montón de cosas que no creo que se vayan a construir de la noche a la mañana en Newcastle.
A ver, está muy claro y quiero abordar el tema bien de José del Valle, más allá de si la plata compra o no compra la felicidad. Está claro que un equipo que quiere participar a ese alto nivel tiene que poner muchísima plata, porque si no, no tiene posibilidades a otros que tienen tanta o más cantidad de plata. En este caso no, va a ser el que más plata tenga, el Newcastle, pero hoy hay un fair play financiero para armar un equipo de cero que lo va a complicar mucho. Y no va a poder comprar todo lo que quiere, porque va a tener que ajustarse a ese fair play financiero. Pero el decir que no alcanza solamente con tener plata, habría que ver por qué no alcanza. Y no alcanza porque si tu equipo no tiene mucho peso a nivel internacional, difícilmente encuentres favores arbitrales, favores directrices. Aparte, sí, se cometen errores desde una dirección técnica, o jugadores que se trajeron con una perspectiva y que después no rinden. Todo y la falta de experiencia para competir, en lo que José del Valle entiende es la única liga que le da validez al éxito o al fracaso, que es la Champions. Entonces, a ver, acá hay una confusión.
Que yo tampoco
no alcanza. Bueno, pero usted cada vez que pone un ejemplo del Valle, inmediatamente, yo no sé cuánto hace que usted no pone un ejemplo de la importancia que es ganar la Liga Española.
Pongo la
Premier, creo, hablamos, que alguna vez.
Cuando hablamos de equipos como el Manchester City, por ejemplo, que ya sabemos que ha tenido éxito en Inglaterra, ya sabemos que Pep Guardiola a nivel de ligas gana todo.
Está bien.
Pero sin Messi, en Champions no ha ganado absolutamente nada. Es más, hoy se
pero analicen los partidos. Usted tiene más memoria que yo, pero analice los partidos. ¿Por qué no se ganó? Y no sé si lo del City fue así, pero muchas veces se da que un equipo es infinitamente superior al rival, pero una pelota en el palo, un día extraordinario del arquero, un error de un hombre que hace 50 goles por temporada, pero ese día no la pudo meter.
Bueno, una vez,
y lo dejó sin
una
copa.
Vez fue contra el Tottenham en una serie que hasta el árbitro lo termina perjudicando. Cuando el Tottenham pasa a la final contra el Liverpool.
Lo robaron, ¿se acuerda?
Yo lo que diría es, y le preguntaría a José,
al City, al que pone como ejemplo del Valle. Hay que recordar y traerlo eso a colación. Cuando decimos que fracasó, que no tuvo éxito.
Seguro, pero compite y está cerca. Va a llegar y va a ganar. Si City mantiene esta postura, sigue comprando jugadores, sigue con un Guardiola, va a ganar la Champions, la va a ganar. Tarde o temprano la va a ganar. El PSG tarde o temprano la va a ganar. Pero hay que tener ese camino, esa paciencia, que no existe. Que después
ahora,
Eso es lo que dije.
Liverpool hoy,
hablando
de que Liverpool, si pierde la final, que un fracaso.
Pero Manchester City tiene el mejor técnico del mundo. Manchester City tiene el mejor técnico.
Hernán, después de
allí Guardiola hace y deshace a su antojo.
Sí.
O sea, ahí eso no sirve para el Manchester City. ¿Cuál otra cosa?
Ya va, pero el fair play financiero les cayó y ahora no tenía ni siquiera derecho a ir a la Champions gracias a la cantidad de plata que metieron. O sea, que no se nos olvide eso.
Se ha callado
en el tema
la
de
plata que le dan,
no,
le dan a Guardiola, se imagina el equipazo que tendría. Primero no tendríamos deuda, ¿no? ¿Sabe cómo?
Pero Guardiola también lo tiene.
Después de que Liverpool pierda esa final.
¿Pero qué le pasó a River con Flamengo? Le pasó arriba durante 80 minutos y en 10 minutos
Guardiola,
porque son esos partidos que se dan así.
La altura de Guardiola. Lo que pasa es que no le dan la plata que le dan el Manchester City. Ojalá que le dieran la plata a eso de comprarle.
Yo no sé si está a la altura de Guardiola,
que
va a camino.
Que vaya a Europa y que lo demuestre.
Va camino. Va camino.
Hay que demostrarlo en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué en Europa hay que demostrarlo?
Porque no es lo mismo dirigir en Europa que en América, y usted lo sabe, Hernán.
¿Qué? La seguimos, porque yo quiero ahora que del Valle me dé soluciones.
Eso decían de Bianchi. Eso decían de Bianchi. Lo mismo para Europa, para
Europa. ¿Qué más?
Libertadores. Que vaya a dirigir.
Hay noticia en El Salvador, atención. Hay noticia en El Salvador, atención, vamos a la pausa, volvemos.
Se pudrió todo ya.
Bien, volvemos, estamos esperando, se viene Elmer Polanco en un ratito con novedades en el fútbol salvadoreño. Nos vamos hasta Honduras con Jenny Fernández con las novedades que han acaecido hoy en el fútbol catracho. ¿Cómo te va, Jenny? Bienvenida.
Jorge, qué gusto poder saludar a toda la banda desde mi casa, San Pedro Sula, Honduras. He dejado un poquito los quehaceres de la casa para poder actualizarles qué es lo que ha sucedido finalmente con la reunión que ha terminado hace algunos minutos, donde estuvieron presentes los dirigentes de la Liga Nacional y también los representantes de los 10 equipos. Tal como lo han adelantado en el programa, incluso la reunión no había terminado y ya se había dado a conocer aquí en Jorge Ramos y su banda que el torneo del fútbol hondureño ha sido clausurado. Por ende, se ha finalizado este día, no hay campeón, no hay descenso. Esta decisión fue tomada por unanimidad. Los 10 equipos estuvieron de acuerdo. No hay condiciones para que el torneo pueda reanudarse como estaba programado inicialmente el 16 de mayo. Honduras tiene más de 700 contagios, pero la tasa de mortalidad es demasiado alta, casi 100 muertos en lo que ha sido un mes y medio de confinamiento desde que se dio el primer caso positivo en nuestro país. En la zona norte del país, específicamente San Pedro Sula y todo el valle, pues ha sido el epicentro. En esta misma zona están casi 6 equipos de Liga Nacional, los cuales no están en condiciones para retornar a lo que serían los entrenamientos y por ende pues a reanudar el torneo. Hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas, porque bueno, no solo es el hecho de decidir que no hay campeón y que no habrá descenso, sino que también quiénes van a ser los que participarán en la Liga de Campeones de CONCACAF en su próxima edición, porque recordemos que esta edición no ha finalizado, Olimpia está en etapa de cuartos de final, pero ¿qué es lo que va a suceder con la próxima edición? Se determinó que los tres clasificados por Honduras serían primero Olimpia, porque es el número uno después de sumar los puntos que hizo en el torneo de apertura donde fue campeón y de ahí los puntos que tenía hasta este torneo clausura después de 13 jornadas. Eso por un lado. El segundo era Maratón, también en el acumulado de ambos torneos en la tabla de posiciones, y el tercero será Motagua, o sea que el equipo de Diego Vázquez es el equipo que irá a la fase de repechaje o la fase previa del torneo de Liga de Campeones de CONCACAF, donde ya ha participado también en las últimas ediciones y ha llegado a dos finales. Eso en cuanto al torneo y los clasificados. De ahí, ¿qué va a pasar con los contratos de los futbolistas? Es otra de las interrogantes que muchos se hacían. Bueno, ellos en esta reunión determinaron que les van a cancelar a los jugadores hasta este día, hasta el día que se tomó la decisión de dar por finalizado el torneo, así que después de esto serán los equipos quienes tendrán la oportunidad de renegociar o en todo caso poder fichar a algunos jugadores cuando hayan condiciones y el fútbol se vuelva a reanudar en Honduras, que sería más o menos en septiembre, que es el panorama, que es lo que se visualiza básicamente. Pero sí, en el caso de Motagua, por ejemplo, tuve la oportunidad de conversar el lunes anterior con el presidente del equipo azul, don Eduardo Atala, y decía: nosotros como institución vamos a respetar las negociaciones que ya teníamos previo a lo que fue esta situación del COVID-19. Ya habíamos adelantado pláticas con los futbolistas que se les iba a vencer el contrato, así que vamos a respetar. Eso es el tema de Motagua y me imagino que el resto de los equipos estará tomando las mismas decisiones. Fueron 2 horas y medias intensas donde en algunos aspectos no se podían poner de acuerdo los dirigentes, pero al final, al igual que El Salvador, que ya sucedió semanas atrás, se determinó dar por finalizado el torneo clausura del fútbol hondureño. ¿Qué va a suceder durante estos meses? Bueno, los jugadores, las instituciones tendrán que prepararse post coronavirus y luego pues tendrá que venir una inyección importante. Entendemos que la FIFA va a destinar cierta cantidad a través de las federaciones, pero en el caso de Honduras sí es un poco más complejo, porque las federaciones ha dicho que el dinero que envíe la FIFA tendrá o viene con nombre y apellido, o sea, para qué tipo de actividades o qué tipo de destino tendrán estos fondos, pero seguramente Liga Nacional, los equipos necesitarán algún tipo de fondos para poder volver a darle vida al fútbol hondureño, ya que muchos de los patrocinadores les cancelaron los contratos a los equipos. Es más, Motagua, que ha sido el equipo más ganador y uno de los grandes de Honduras, fue el primero que sus máximos patrocinadores le cancelaron los contratos de publicidad, y es por eso que ya estaban como ahogados, necesitaban tomar una decisión y hoy se ha tomado para finalizar este torneo. Y bueno, con este reporte y con lo que ha sido los detalles de esta reunión, donde sí fue clave, donde sí se tomó una decisión, volvemos con ustedes a Estudio Principal.
Muy bien, muchísimas gracias, Jenny. Completísimo el informe. No seguimos contigo porque estamos súper atrasados, tenemos que hacer una pausa, pero bueno, reiteramos, se canceló el fútbol en Honduras, vamos a ver jugadores que quedan a la deriva, extranjeros que quedan varados y todo un problema. Pausa, volvemos, se viene Polanco, novedades en El Salvador, y tenemos más del tema plata, fútbol y el éxito. Mientras esperamos a Elmer Polanco para ponernos al día de las decisiones tomadas hace minutos nomás en el fútbol salvadoreño, nos vamos con José Ramón Fernández, con David Faitelson y Cronómetro. Adelante, muchachos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Saludos a Jorge Ramos y su banda. El día de hoy en Cronómetro, a través de ESPN Deportes, platicaremos de diferentes tópicos. Esperemos, seguramente Faitelson intentará volver a meter el fútbol mexicano en la Liga de España, no sé por qué lo intenta, pero siempre lo hace, ayudado por Paco Gémez, que está en segunda división, y hablaremos de el duelo de Antonio Carlos Santos, del Piojo Herrera, y lo que quiera David Faitelson. Saludos, David.
Hola, hola José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti y para todos allá en la mesa de Jorge Ramos y su banda en Miami. Obviamente, el fútbol del mundo, un poco apresurado y también atemorizado por lo que ha dicho el director médico de la FIFA, de que él cree que lo más sensato es que las principales ligas del mundo o el fútbol del mundo regrese no antes del primero de septiembre. En México pensaban volver en junio, ya lo han pasado para julio. Pero bueno, vamos a comenzar. Cronómetro desde casa. Primer tema en la mesa, José Ramón. ¿Los mejores equipos mexicanos tienen nivel para jugar en la UEFA Champions League? Esto es lo que dice Paco Gémez, ex técnico de Cruz Azul, actualmente con el Rayo Vallecano en la segunda división del fútbol de España. Dice América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres.
El fútbol de México con el fútbol de España, Dios mío, qué desesperación.
Compiten por entrar a Europa League Champions. Yo creo que Gémez no ha dicho ninguna mentira, José Ramón.
Tuve el nivel de la Champions. ¿Tú crees que el América con su equipo o Tigres o Monterrey van a competir con el París, con el Bayern, con el Madrid, con el Barcelona, con la Juventus?
Pero creo que,
por favor, con
creo que no, pero tú creo no que no lo entiendes. No, a ver, no lo entiendes. Lo que nos dice Gémez
de la Liga Mexicana,
lo que nos dice Gémez es que si tú
y Gémez que diga lo que quiera, está en segunda división.
Sí, lo que no entiendes tú, José Ramón, es lo que nos dice Gémez. Es que si trasladamos a la América, a Monterrey, los modelos,
¿qué modelos
de América,
¿qué modelos,
de Monterrey, de Tigres y de Cruz Azul, al
modelos?
Fútbol de España, se adaptarían para competir por entrar a los puestos de Europa League?
No,
claro que
eso,
sí.
Eso lo dices,
a lo que se refiere Gémez es a la forma de operar de esos clubes.
Y lo dice Paco Gémez, que seguramente está buscando chamaco, que está en segunda división con el Rayo Vallecano. No compiten. Competir la Europa League y competir la Champions son puestos muy difíciles.
Es que todavía no lo entiendes, José Ramón. Yo entiendo muy bien que este América, que este Cruz Azul, que este Monterrey y Tigres obviamente no tienen nada que hacer para entrar en Europa en una liga tan competitiva como en España. Pero lo que dice Gémez es que esos equipos, la mentalidad, la forma de trabajar, la administración, el entrenador, los aficionados, todo el entorno, esos equipos en España se adaptarían para competir para entrar a Europa League y Champions.
Te pregunto algo. Dime, ¿cómo van a competir esos equipos si están en una liga cómoda, en una liga que no tiene descenso ni ascenso, en una liga que tiene 6 años para caminar tranquilamente? Yo no tengo problema de quedar en 12º, 13º, no pasa nada porque no voy a bajar a la segunda división. En España bajan 3 y tienen que pelear con todo. Y además hay 7 puestos por ser la liga española, como es la liga italiana, como es la liga...
No, yo lo entiendo.
7 puestos, 4 para la Champions, 3 para la Europa League.
La liga inglesa, la liga alemana, ahí. Sí.
Entonces tú dime si el América, está a la altura del Real Madrid, del Barcelona o del Bayern Múnich. Por supuesto que no está a la altura de esos equipos. Esos equipos compiten duramente.
No, pero...
Y a la altura del Atlético de Madrid, que la acaba de ganar Liverpool, por favor.
Pero sigue sin entender el planteamiento de esto, José Ramón. Sigue sin entenderlo. Yo, el América... Para México significa, piensa, juega y actúa como si fuera la Real Madrid de México.
Favor,
eso es lo que tú no entiendes.
Es muy temprano para
Es que no alcanza el tiempo, José Ramón. Lo que estamos planteando aquí, que los clubes mexicanos obviamente tendrían que transformar su presupuesto, los jugadores que contratan, porque con estos jugadores no les alcanza para pelear para entrar a Europa. Pero lo que habla Gémez y lo que hablan otros entrenadores es la mentalidad que tienen estos clubes de competir siempre en lo más alto, en lo más elevado. Y eso sí, hay que aplaudirlo. Tigres, Monterrey, América y Cruz Azul, empezaron pensando en competir en lo más alto, siempre.
Los equipos de fútbol mexicano, sin despreciar el fútbol mexicano, los que tú dices, Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, el que tú quieras, compiten aquí en esta liga, aquí.
Sí.
Pero si tú lo sacas de esta liga, les va a costar mucho trabajo competir en cualquier otra liga. Por supuesto que les va a costar mucho trabajo. Si son equipos compuestos por jugadores extranjeros, comprometidos o no comprometidos con su equipo, trasládalos a un fútbol más competitivo y, por supuesto, su competencia baja. ¿Qué?
Cambiemos de tema. Estoy de acuerdo contigo. Creo que tenemos visiones diferentes y también un planteamiento distinto sobre el ejercicio que se nos plantea. A ver, José Ramón, ¿quién le dio más al americanismo? ¿Miguel Herrera o Antonio Carlos Santos? Porque Herrera le contesta a Santos después de lo que Santos había dicho, que no es el técnico ideal para el América, que le ha quitado el estilo al americanismo. ¿Quién le dio más al americanismo? ¿Santos?
Bueno, como americanista en la cancha, Santos, por supuesto, fue un jugador dotado inteligentemente, brasileño, con unas cualidades enormes, fácil, de gambeta larga, gambeta corta, de tiro, inteligente, espectacular en la cancha, no trabajaba mucho en el campo de juego, era de medio campo hacia adelante, pero era un jugador muy espectacular, indudablemente de lo mejor que ha tenido en América, en Antonio Carlos Santos. Y el Piojo Herrera no fue un jugador destacado como futbolista, era un jugador, vamos, común y corriente, como lo he dicho. Pero el Piojo Herrera se dedicó a ser técnico. Santos no se dedicó a ser técnico. Quiere ser técnico o quiso ser técnico. Pero le falta mucho camino para recorrer. Y el Piojo ya lo recorrió ese camino. Con triunfos, con obstáculos, con diferentes equipos, con el Veracruz, con el Monterrey, con el equipo del Atlante, con el América. Y con el América encontró la fortuna de conseguir dos títulos y ahí lo ha mantenido siempre en los primeros sitios. O sea, el Piojo Herrera le ha dado su parte a unos sudamericanistas, su gran parte de la América, y Santos se la dio en la cancha.
Sí, de acuerdo. Yo creo que finalmente es muy complicado la pregunta. Yo considero que Antonio Carlos Santos tiene un pasado que le permite con autoridad hablar de la América y dar un punto de vista sobre la América. Es una autoridad, sin duda alguna. Y es bueno que Herrera tenga oposición. Que no todo. De por sí tiene Miguel Herrera aduladores por todas partes, o de que de pronto dicen que es el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano.
Tampoco.
Bueno que tenga oposición. Y Herrera ha hecho un gran trabajo con el América, Fue Giovanni el que lo dijo, no yo, José Ramón. Bueno, ya nos vamos. Saludos, José Ramón, un abrazo. Regresamos a Jorge Ramos y su banda. Adelante, señores, por allá, de la banda, del Danubio.
Bien, vamos ahora sí con el señor Elmar Polanco, porque hay novedades en el fútbol del pulgarcito de América, el país que vio nacer a la estampa de Elmar Polanco. Elmar, lo escuchamos.
Gran Elmar Polanco.
De nuevo el saludo para todos. Cambió la noticia, diría Mayorga, si de la recordación el gran Ricardo Mayorga. A ver, tiempo atrás,
el filósofo.
Tiempo atrás, Jorge, la Federación de El Salvador nos contaba que ese deportivo, por terminar primero, es el campeón del fútbol salvadoreño y daba por descendido a los demás, y a Jocoro lo mandaban a un repechaje contra el campeón de la segunda división. Jorge Ramos, hace un instante, el comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol ha dado un giro de timón. Dicen, señores, como vieron que cancelaron torneos aquí y no hubo campeón, vieron que Honduras ha tomado una decisión, ahora muchachos, reunámonos y arreglemos esto. No hay campeón en El Salvador, se cancela la situación de la Liga Mayor, Liga de Ascenso y Liga B, se congelan los campeonatos, no hay ni campeones ni descenso. Por lo tanto, a partir de acá, Jorge, hay un desorden en El Salvador, porque ellos mismos dijeron que el once deportivo era el campeón. Y ahora, ¿cómo le van a salir? ¿Con qué argumento le van a contar? El presidente seguramente tendrá un desfile por diferentes medios en El Salvador para tratar de explicar este cambio que ha tenido.
Este desaguisado.
Y reitero, Jorge,
me parece que es una injusticia, porque el once deportivo lo ganó en la cancha.
Un papelón. La razón con la que el presidente de la federación le acaba de contar a Mauricio Rivas, nuestro compañero en El Salvador, es que no pueden hacer ese partido de repechaje que tiene que jugar el Platense, que es de segunda división, contra el penúltimo, precisamente contra el cuadro de Jocoro. Por eso, no hay tiempo, se pueden infestar los jugadores, no están las condiciones dadas, y por eso la liga, la federación, ha tenido a bien cancelar el torneo
porque no se pueden cumplir con los tiempos, con todos los parámetros para equilibrar las ligas, descenso, campeones y todo lo demás. A partir de ahí se cambia la decisión que habían dado a conocer.
Al campeón lo tenían que haber dejado y al equipo de segunda lo tendrían que haber, le tendrían que permitir subir a primera, y sí, van a quedar de repente Rengos con un número impar. Y bueno, después arreglan el calendario, pero nos parece un despropósito total. A mí hay algo, y este es un tema que vamos a tocar. Acá hay gente, entre ellos Pereira del Valle, y también Carolina, creo, que no están de acuerdo, por ejemplo, que a Cruz Azul le den el título.
Claro. Sigue con eso.
No están de acuerdo. Pero sí estarían de acuerdo que la liguilla la cambien. Que se juega un partido.
¿A quién dijo eso?
O sea, y en lugares que no hay liguilla, como en la Premier League, de repente sí estamos de acuerdo, ahora hacemos un play-off.
¿Pero quién dijo eso?
Eso es mejor.
¿Quién dijo eso, que estamos de acuerdo?
Usted debe decir cualquier cosa.
Cualquier cosa que se le ocurre en su cabeza.
Pero usted me dice que dijo que tienen que buscar una manera de hacer una liguilla, como ahora están diciendo en Inglaterra, por ejemplo. Una vergüenza cambiar el reglamento.
Una liguilla en Inglaterra con el Liverpool que sacó 500 puntos al segundo y ahora hacer una.
Es una vergüenza. Pero los campeonatos tienen que concluir, Pereira.
Sí.
¿Y qué hacemos si no hay tiempo para concluir? ¿Nos inventamos una liguilla? ¿Nos inventamos una liguilla? ¿O cambiamos lo que es la liguilla? ¿Le cambiamos el formato a la liguilla por no darle el título a quien fue mejor en la cancha?
Dígame, ¿cuándo regresa al fútbol? ¿Qué fecha me da? Y yo le digo, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Hoy no sabemos ni cuándo vuelve. ¿En julio? ¿En septiembre? ¿En diciembre? ¿En enero? No sabemos.
Jorge, a volver. De nuevo, si los campeonatos no pueden terminar como estaban programados, el que fue mejor hasta el momento de cancelarse es el campeón. No me vengan a cambiar los formatos.
Entonces,
ahora,
porque por una fecha de la Copa de la Superliga ya se tiene el campeón. Por una fecha.
Correcto.
Pero si son 10 fechas, sí damos el campeonato.
Jorge,
hay un reglamento.
Polanco quiere hablar algo.
Solo para complementar la información. Hoy se supo que Carlos de los Cobos sufrió un 40% de reducción de su salario a partir del mes de marzo. Entonces Carlos vio golpeado sus intereses económicos debido a los ajustes que está haciendo la federación para guardar dinero, que hoy incluso ha tenido un buen gesto, porque los árbitros en Centroamérica ha sido un tema también, porque no todos son, la gran mayoría no son profesionales, no tienen un salario fijo, por así decirlo, de parte de la federación. Hoy les han dado un bono,
tampoco en México,
un bono de 200 dólares, Jorge, a los árbitros en El Salvador. Es lo que han avalado para paliar un poco la crisis, que usted sabe, en nuestros países es más complicado.
Bueno, así que Carlito de los Cobos sufrió un golpe en su economía, pero es un poco entendible.
Sí, es entendible.
¿No? No se está recaudando dinero por ningún lado.
Quizá la federación cambia, ¿no? Quizá la federación cambia de opinión como lo hizo con la liga.
No. Seguramente habrá más reacciones, especialmente a la gente del mundo deportivo en las próximas horas, ¿eh?
Y sí, tienen que reaccionar.
Vio Polanco lo que pasa en Argentina, ¿no? Como ahora resuelven lo que hicieron con el campeonato, que no hay descenso, que
sí,
el campeonato
muy bueno.
Queda concluido. Y Talleres saca un comunicado, Talleres de Córdoba. ¿Cómo puede ser que decían algo y no nos inviten a nosotros? Equipo de primera división, impresentable de Chiqui Tapia. Que no puedo entender cómo este programa todavía se defiende al barrendero Tapia.
Tengo que entender más qué pasó para después poder opinar.
Infórmese la
tengo
próxima.
Que entender más
infórmese.
Lo que pasó para después poder
hable
opinar.
Lo que pasó es lo que dijo
bueno.
Maturana.
¿Cómo se llama Andrés Fassi? Europa los tiene de hijos.
Bueno, nos vamos. Regresamos mañana, ¿eh? Alguno se va a borrar mañana porque hoy lo pegamos acá. Alguno mañana no viene. No tengan temor de ser feliz. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.